COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es lunes 18 de noviembre de 2024. Nos encontramos en el Auditorio de Adeje, donde vamos a realizar nuestro Deportes COPE en Tenerife de hoy hasta las 4 de la tarde, con nuestro tertulión habitual, con protagonistas, y después de una mañana muy especial en la que hemos mantenido aquí una charla-coloquio en la que ha participado Manolo Lama, ha estado Suáncar, ha estado Miguel Ángel Díaz, Miguelito, y en la que se lo han pasado, pues yo diría que muy, pero que muy bien los asistentes a este auditorio en la mañana de hoy, en la que hemos hablado sobre los éxitos recientes de la selección española, pero también sobre el pasado, sobre las diferencias y sobre la radio. Ha estado muy, pero que muy bien. Y créanme que estos ratitos merecen mucho la pena cuando venimos de un fin de semana que nos ha vuelto a dar un disgusto en forma de derrota del Club Deportivo Tenerife en el nuevo Carlos Tartiere ante el Real Oviedo. Les confieso que cuando viajaba a Asturias, siempre me preguntan mis allegados, ¿y este fin de semana qué? Digo, bueno, yo creo que voy a narrar una derrota del Club Deportivo Tenerife. Creo que va a perder en Oviedo, porque el Oviedo es uno de los mejores equipos de la categoría. Porque el Tenerife creo que no está en un momento competitivo como para igualarle fuerzas a un conjunto como el Oviedo. Y porque creo que el aplazamiento del Tenerife-Levante, entendido por las razones de fuerza mayor que se produjo, no le han venido bien al equipo de Pepe Mel. Pero lo que no me esperaba, para nada, es la imagen que ha ofrecido el Tenerife. Perder en Oviedo se puede perder. Lo que no se puede es perder como ha perdido el Club Deportivo Tenerife. Porque de nuevo hemos vuelto a los pecados del pasado reciente. A un equipo que no ha salido concentrado al 100%, que no ha tenido la actitud agresiva que debe tener en defensa y en ataque, que no ha sido ganador en los duelos, que no ha estado pendiente del planteamiento táctico que le pedía su entrenador, de las vigilancias necesarias, ni siquiera de cuestiones tan nimias en el mundo del fútbol como un saque de banda, que así encajó el Tenerife el segundo gol, o de vigilar a un mediocentro que casi paseando por el centro del campo, se asoma solo a la frontal del área y da un puntapié al balón, que diríamos en el lenguaje antiguo, que acaba sorprendiendo a un Salvi Carrasco que dice, es que no vi salir el balón. Error de uno, error de otro, error en cadena, en definitiva, que puso muy cuesta arriba el partido del Tenerife ante un equipo superior técnicamente, tácticamente, incluso en el contexto actual de la competición, en este momento competitivo actual, y al que si le das esa ventaja, pues ya es imposible de recuperar. El Tenerife de Pepe Mel, que sigue sin tener un nivel competitivo adecuado para salvar la categoría, y eso es lo más preocupante. Ayer repite con la línea de tres centrales, que parecía que había funcionado en anteriores encuentros, y, sin embargo, desajusta el centro del campo con una configuración distinta y con la presencia de algún futbolista que no se ha ganado los minutos que tiene, como el caso de Marlos Moreno. Yo me pregunto qué tiene que hacer Alazán para disponer de más minutos, para ser titular en un equipo en el que no hay un solo jugador que se vaya de un rival, que en el uno contra uno sea ganador. Porque me hablan de Luismi Cruz, que sin duda es el futbolista con más talento de esta plantilla. Y Luismi Cruz, en 14 partidos disputados, 15 jornadas, insisto, tenemos un aplazado, ha aportado un gol y una asistencia. Ese es el Tenerife actual. Nos agarramos a lo que creemos que los jugadores pueden dar, pero no a lo que están dando, que es la realidad. Y la realidad es un equipo desnortado. Un grupo de jugadores que a poco que le salga algo bien, en este caso fue la victoria contra el Mirandés de hace 15 días, saltan al campo ya con un nivel de exigencia un poquito inferior, ya estamos ahí, ya un poquito más y salimos de puesto de descenso. Ya los niveles de atención no son los mismos. Y cuando tú eres limitado, tienes que estar muy pendiente, muy atento, esforzarte más, dar un 120% para igualar el nivel de tu rival. Y cuando tú tienes un nivel colectivo como el que tiene el Tenerife, no vale la relajación en ningún aspecto. Tampoco vale que un entrenador se aferre a su discurso y no aporte soluciones tácticas y técnicas, porque este equipo, el de Pepe Mel, lleva 9 puntos en 9 partidos. Y esa cifra no da para la permanencia. Y lleva 14 goles encajados en 9 partidos. Y esa cifra te conduce directamente a la primera ref. Este Tenerife, el de ayer en Oviedo, pero no me quedo con un partido, el de los 14 partidos que ha disputado en esta temporada, es un candidato serio al descenso. Por eso está penúltimo, igualado a puntos con el colista Cartagena, con un partido menos el Tenerife. Eso es cierto. Pero último en la tabla clasificatoria. Son 10 puntos después de un tercio de competición disputada. Si igualamos este primer tercio, llegamos a 30. Sería uno de los descensos más lamentables que ha vivido un equipo en segunda división. Evidentemente el Tenerife va a mejorar, pero no es que tenga que mejorar, es que tiene que hacer el doble de puntos en el segundo y en el tercer tercio de competición para llegar a los 50 mínimos que te permiten conseguir la permanencia. En ese punto está este equipo que ni dentro del campo con su plantilla, ni fuera con su entrenador, está dando el nivel para salvarse. Y sí, es verdad, tiene un atenuante importante el entrenador del Tenerife. La configuración de la plantilla, el mercado de verano más lamentable que yo recuerdo desde que cubro la información del Club Deportivo Tenerife. Así están las cosas en este momento. Mucho hay que mejorar si queremos que el Tenerife se salve, si queremos que el Tenerife siga en la categoría de plata del fútbol español. Arrancamos ya 2:06. Estos son los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Y les decía que esta mañana hemos pasado un ratito, pues yo diría que muy divertido, muy agradable y muy educativo también, en cierta forma, en una charla-coloquio que hemos celebrado aquí en el Auditorio de ADG con la participación estelar de Manolo Lama. Manolo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, aquí me tienes otra vez.
Bueno, espero que te lo hayas pasado tan bien como yo.
Nos lo hemos pasado muy bien. Ha sido un gran maestro de ceremonias y, bueno, sobre todo los chavales, los niños y las niñas que han venido a vernos. Yo creo que han disfrutado y se han reído con Suáncar, con Miguelito. Y la verdad es que ha sido un placer poder estar. Me ha sorprendido que un lunes por la mañana pudiéramos llenar el auditorio porque, joder, la gente trabaja, la gente estudia. Pero para mí ha sido una alegría y un placer.
Con muchas anécdotas, con muchos, algún que otro secreto también y con un repaso muy importante a lo que ha sido esta selección española que hoy va a llenar el Heliodoro Rodríguez López.
Bueno, yo creo que la selección española donde vaya llena, y además ahora, un equipo que viene de ganar la Liga de las Naciones, que viene de ser campeón de Europa, sinceramente es muy difícil que nos llene, y encima gana y juega bien, vamos, yo creo que es el cóctel perfecto para llevárselo todo.
Pues sí, desde luego que sí. Oye, te pedí algún asistente a este auditorio que volvieras pronto a Tenerife y a Deje.
Joder, yo encantado, vamos. He estado este fin de semana porque tuvimos la suerte de que volamos el mismo sábado por la mañana desde Copenhague a Dinamarca. Y, joder, para mí tener un sábado y un domingo sin trabajo, bueno, sin trabajo entre comillas, hemos estado en el partidazo y entrando en la COPE, pero poder descansar un sábado y un domingo y más en esta tierra, vamos, una gozada.
Bueno, con el mismo abrigo de Copenhague has estado en Tenerife, ¿no?
Con el mismo. Con lo friolero que soy, aunque no te lo creas, me ha tocado un poco la voz en el auditorio que había aire acondicionado, me la noto un poquito tocada, digo, la madre que me parió. Yo que soy muy friolero, yo soy de Córdoba y piensa que los de Córdoba el frío no lo entendemos, ¿eh?
En unas semanas iremos nosotros para Córdoba, que le toca al Tenerife jugar allí. Manolo Lama, ha sido un placer contar contigo hoy en el auditorio de ADG. Nos vemos y te escuchamos hoy en el Heliodoro Rodríguez López con la selección española, como siempre.
Bueno, allí nos escuchamos los dos y allí te esperamos para que nos eches una mano a Miguelito, a Sonker y a mí en la transmisión del partido.
Un placer, como siempre. Muchas gracias.
Cuídate.
Un abrazo. Manolo Lama, que ha sido el invitado estrella, pero que ha estado con Suáncar, con nuestro jefe de deportes nacional, y también con Miguel Ángel Díaz, que es el compañero que cubre habitualmente la información del Real Madrid y de la selección española, y que es autor, además, de varios libros, uno de ellos autor único de la Eurocopa de 2008, y luego adaptado y ampliado con el triunfo en el Mundial de 2010, la época dorada de la selección española, que pensamos algunos que no se iba a volver a repetir, y sin embargo nos encontramos con que ahora con los Nico Williams, los Lamine Yamal y demás niños, pues están otra vez teniendo éxitos, con ese título de la Eurocopa del pasado verano, con esa Liga de las Naciones que ganaron también el año anterior, y hoy en el Heliodoro Rodríguez López con el estadio absolutamente lleno. Tenemos invitados aquí en el auditorio de Adeje, que nos ha acogido a las mil maravillas, a la perfección, como de costumbre, porque cada vez que venimos aquí nos sentimos como en casa, estamos en casa. Esta mañana ya estuvo Roberto González, nuestro Herrera en COPE Canarias, desde las 7 de la mañana hasta las 10, y lo cierto es que a mí no se me ocurre mejor sitio para estar aquí. El tiempo está espectacular. Alguien me decía que hablaban de lluvia, de previsión de lluvia en este inicio de semana, pero yo desde luego no la he visto por ningún lado. Adolfo Alonso, concejal, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Concejal de deporte, entre otras áreas, que conoce muy bien el mundo del fútbol, que lógicamente lleva muchos años aquí en Adeje y en el gobierno de Adeje. ¿No había previsión de lluvia o sí?
Alguien me decía sí, que hay una ¿sí? pequeña previsión, sí.
Sí, pero vamos, que hoy por lo pronto hemos estado con un día radiante.
De momento no, pero sí hay previsión.
Yo le decía a Manolo Lama que aquí tenemos una cortina, una valla, y la cerramos para que disfruten los turistas cuando viene gente importante. La ponemos para que el tiempo sea perfecto, ¿no?
Esperemos que el tiempo no empañe un poco el acontecimiento, ¿no?
No, yo creo que no. Yo creo que va a estar muy bien, seguro que sí. Y también nos acompaña aquí Manuel Luis Méndez. Don Manuel Luis, muy buenas tardes.
Hola, muy buenos días.
Que es concejal de Presidencia y Planificación del Territorio del Ayuntamiento de Adeje. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal todo?
Muy bien, muy bien. Como dice mi compañero Adolfo, con... esperando que el tiempo respete, sobre todo esta tarde, ¿no? El espectáculo que se vivirá en el Heliodoro con la selección aquí disfrutando, para que todos los chillarreros podamos disfrutar de ese espectáculo, ¿no?
Se siente en parte, ¿no? Con esta charla de hoy, con la presencia aquí de gente como Manolo Lama, como Suáncar, como Miguel Ángel Díaz, de este día histórico, ¿no? Que es el regreso de la selección española después de 28 años a la isla.
Sí, tanto mi compañero Manuel como yo, ambos, pues el fútbol como que es una, digamos, una ilusión o una pasión que compartimos, ¿no? En el caso mío, pues soy entrenador de fútbol, soy padre de un futbolista profesional. En el caso de mi compañero Manuel Luis, por si quieres a lo mejor sondearlo por ahí, fue árbitro en su momento de primer nivel, jugando incluso de línea de asistente en partidos importantes en la primera división.
¿Hasta dónde llegó? ¿Hasta primera división, sí?
Árbitro principal segunda vez y asistente en primera división.
¿Asistente de qué árbitro?
Pues de los tinerfeños, de Socorro González.
Ah, de Mauro Socorro González.
De Brito Arceo y de los compañeros de Las Palmas, Jiménez Moreno, Merino y Carmelo Rodríguez Martel.
Uh-huh. Mauro Socorro González, que era el árbitro tinerfeño de la época en la que, bueno, yo era un niño todavía, pero iba yo al estadio y empezaba uno a recordar los nombres, la época de los Mazorra Freire, los Casajuana Rifá, y todos estos históricos, sí, Martín, sí, sí. Navarrete, Pajares Paz.
Sí, correcto, Díaz Vega, etcétera, etcétera.
Andújar Oliver y Andújar, tantos otros.
Andújar, sí, es más. Sí.
¿Aquellos eran mejores árbitros? ¿Peores atletas y mejores árbitros o no?
Pues yo creo que arbitrar en aquel momento sin las ayudas de la tecnología como ahora, yo creo que eran muy buenos árbitros. Éramos buenos árbitros.
Sí, ahí, ahora, en aquel momento no se paraba uno a levantar el banderín hasta que acabara la jugada, ¿no?
Efectivamente, o tenías que levantarlo en el momento oportuno o ya te le comías la jugada.
Qué cosa, cómo ha cambiado el fútbol, ¿verdad, Adolfo?
La verdad que sí. Bueno, yo creo que ha cambiado para bien en un montón de aspectos, ¿no? Las condiciones que se dan hoy en día para el trabajo con los jóvenes y tal son envidiables, los campos que tienen hoy en día, incluso el nivel de los entrenadores, ¿no? Entonces me acuerdo cuando yo empezaba en esta historia que cualquiera era entrenador, es decir, un padre aficionado lo ponías a llevar, a conducir los designios deportivos de adolescentes o niños, ¿no? Y haciendo burradas. Hoy en día, pues, en ese sentido, que es la parte que yo más controlo, ¿no? Veo que hay muchas más posibilidades, muchas más oportunidades y los cambios han sido para bien, ¿no? Sin lugar a dudas, antes era más difícil y tenía más valor también lo que se hacía, como el caso que acabo de contar mi compañero Manuel. Los medios eran menores, pero también es verdad que eso avivaba un poco también un poco la creatividad, ¿no?
Claro, lo que está claro es que la polémica continúa, ¿eh? Con los medios antiguos y con los nuevos.
Es así, eso no hay duda, que el fútbol siempre genera polémica porque es tanto el seguimiento que tienes, el deporte más seguido, y todos nos creemos o árbitros o entrenadores y bueno, y es difícil, pero la polémica no está exenta en el fútbol. Lo que pasa es que hoy, pues con las nuevas tecnologías, a pesar de no estar exenta, pues ayuda bastante, ¿no? Pero yo tengo también alguna opinión que un poco debería de permitir, ¿no?, que fuera un juego más fluido, ¿no? No esos parones y tal, a veces que se tardan 3 minutos o 4, cuando se tarda 3 minutos o 4 en resolver una jugada, viéndola a 4 personas en diferentes ámbitos, con 4 o 5 cámaras, yo soy partidario de que la decisión del árbitro en el terreno de juego es la que tiene que salir adelante, porque yo recuerdo en mi época que yo, bueno, cuando ya estuve en segunda B y en el partido de primera, veías después en la tele los resúmenes o inclusive la grabación completa del partido, y yo veía la jugada en el campo mucho más clara que lo que salía en la televisión, y estaba yo más convencido de lo que pité en el campo que lo que yo veía después en la televisión.
Eso pasa. Ahora discutimos por todo, hasta por la imagen y los frames, si es el momento o no es el momento. ¿Y los padres qué? Dirán ustedes. Pues los padres se portan bien, siguen a los hijos, como el caso de Adolfo, que siga a Javi Alonso, jugador del Club Deportivo Tenerife, cedido en el Algeciras. ¿Qué tal le va?
Bien, pues bueno, bien, porque el principal objetivo que nos planteábamos con la salida este año en esa sesión era volver de nuevo a recuperar sensaciones que, como bien sabe, le truncaron 2 lesiones de máxima gravedad, como son ligamento cruzado de las 2 rodillas, ¿no? Entonces, pues lo positivo hasta ahora es que ha hecho una pretemporada completa, sin tener ningún tipo de molestia, e incluso en el comienzo de la temporada, pues todos los entrenamientos han sido acabados por parte de él sin ningún tipo de molestias, y eso es lo primero de todo. Luego, con respecto a la participación, pues está teniendo una participación pues dispar, ¿no? Hay partidos en que ha jugado titular, otros partidos que ha jugado de suplente, incluso en alguna ocasión no ha participado, pero bueno, esto es el fútbol, ¿no? El fútbol es así. Y bueno, es verdad que el Algeciras empezó en una dinámica muy mala, en la que fue último en la clasificación, y cuando esto ocurre, pues todos empezamos a ponernos nerviosos, incluido el cuerpo técnico, y empezar a hacer pruebas duras. Si las cosas te van bien, pues intentas, pues parece que hay una máxima siempre, que es cuando las cosas te funcionan bien, no tocarlas, ¿no? Y esto es lo que está pasando un poco últimamente. Pero bueno, él está bastante contento, está bastante aclimatado a la ciudad, los compañeros son, y además disfrutando de una categoría muy, muy competitiva, con muy buenos jugadores, con muy buenos entrenadores, con entrenadores de primer nivel. Ahora acaban de echar a Pep Martí.
Paco Gemes,
Alivisa. Paco Gemes, exactamente. Se ha encontrado con compañeros del Club Deportivo Tenerife. Ladi Zorrilla, por ejemplo, también juega en esa categoría. Y bueno, en el equipo de él también jugadores que vienen de equipos de primera división o cedidos fundamentalmente para coger minutos. Un compañero, por ejemplo, Leiva, por ejemplo, es un compañero que está participando poco, pero viene del Real Madrid Castilla, por el que en su momento el Real Madrid le pagó al Algeciras una buena cantidad, y ahora lo viene cedido al Algeciras. Es decir, hay jugadores del País Vasco, catalanes, todos en muchos de ellos en proyectos de formación. Que bueno, no nos olvidemos de que jugadores que ahora están en la selección o que han pasado a la selección, pues en su momento jugaban en primera ref. Estaba hablando, por ejemplo, de Fermín, por ejemplo. Claro. Fermín, un jugador que jugó en el Linares, ¿no? Casado, por ejemplo, estuvo hasta hace poco jugando en primera ref en el Barcelona B. Entonces, bueno, un poco volviendo a la pregunta inicial, el balance es positivo y estamos muy contentos de que, sobre todo, ya te digo, recuperar sensaciones y bueno, sentirse jugador, que es lo más importante.
Primera ref, todo esto que ha dicho, apúnteselo bien, no sea que el año que viene nos vaya a tocar. Espero que no. Pero
hay una imposibilidad, creo, por parte del equipo B. Si queda entre los puestos de ascenso, no puede disputar la liga, ¿no? Si
el claro,
equipo,
claro.
Eso sería malísimo, ¿no?
Claro.
Y bueno, y aquí ya te digo, equipos históricos, el Recreativo, que fue con el que jugaron hace 2 jornadas,
el está Hércules, en zona de descenso. El Murcia, es que tiene
El Murcia, que tiene un equipo tal. Esta semana empataron precisamente en Algeciras, y el Murcia tiene un equipo, vamos, de ascenso, ¿no?
Claro.
El Betis, por ejemplo, tiene un equipo plagado de jugadores jóvenes, pero de gran nivel.
Va líder, el filial del Betis, de esa categoría, sí, ese grupo de primera red. Vamos, que se vayan apuntando, por si acaso. Esperemos que no toque, ¿eh? Esperemos que no. Pero podría suceder. 2:19, quiero saludar a Cristian García, que está en los estudios centrales en Santa Cruz. Cristian, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué nos cuentas de la actualidad del Club Deportivo Tenerife?
Pues que el equipo va a entrenar dentro de 10 minutos en la ciudad deportiva, una vez que han aterrizado en el aeropuerto Tenerife Norte, preparando ya el siguiente compromiso, el que le va a medir al Albacete el próximo domingo a la 1:00 p.m, no hay tiempo que perder, y hoy nada más llegar, entrenamiento no sé si de castigo, que podría serlo después de la imagen que ofreció ayer el conjunto blanquiazul en el Carlos Tartiere.
¿Qué han dicho los protagonistas? Vamos a repasar los sonidos del post.
Pues empezamos por el técnico, por Pepe Mel, que decía que se lo habían puesto muy fácil al rival.
la sensación que el Oviedo, sin hacer gran cosa, sin hacer mucho, se le puso el partido de cara muy rápido y muy fácil. El fútbol en el centro del campo se juega mucho, está muy bien, pero lo que verdaderamente tiene importancia y donde se deciden partidos son en las áreas. Nosotros hemos estado en nuestra área los primeros 20-25 minutos fatal, muy mal. El primer gol es de chiste y el segundo es un error porque es un fuera de banda que nos pilla a dar la vuelta. Bueno, cosas de increíbles. Y luego en el área de ellos pues hemos perdonado en exceso, hasta un penalti por dos veces. Así que en las áreas nos han penalizado, creo que con un Real Oviedo se la puso todo muy sencillo, muy fácil.
Se le preguntó por varios nombres propios, uno de ellos el de Michael Mesa, que volvió a quedarse sin minutos, y fue el inicio de una pequeña discusión con alguno de nuestros compañeros en sala de prensa, en la que, bueno, el técnico se puso algo nervioso, pero vamos a escuchar primero en la que se refiere a Michael Mesa, venga.
Bueno, son decisiones del entrenador. Seguramente si hubiera metido a Michael, tú o otro compañero me hubiera dicho que por qué no había puesto a Teto. Desgraciadamente solo pueden jugar 11. Mientras no cambien la ley del fútbol, solo juegan 11. Entonces siempre hay alguien que no juega. Cuando tú tienes una plantilla extensa, hay gente que no juegue. Lo importante es que los que salgan, pues como ha hecho Seoane, que es un magnífico futbolista, sale y te hace un gol y te revoluciona. Eso es lo que buscamos los entrenadores. Los cambios no son buenos y malos lo que hace el entrenador, lo hacen los futbolistas. Ellos son los que hacen las cosas que al final parezcan que están bien o están mal.
Y ahora la respuesta de la que les hablaba hace nada. Le preguntan por Waldo y Bodiger, que se quedaron fuera de la convocatoria, no viajaron al Carlos Tartiere.
No os digo, pero preguntarme por los que juegan. Si pongo a Bodiger, me vas a preguntar que dónde estaba Sergio. Si pongo, ¿quién es el otro que me has dicho? O Waldo. Si pongo a Waldo, vas a decir que porque no ha jugado a la San.
No,
que...
no, hablo de por qué los ha dejado.
Porque solo pueden venir 23. Es que eso es obvio. Y solo pueden jugar 11. Entonces, alguien tiene que estar fuera. Me imagino que a estos señores le preguntarán a Calleja de por qué no ha jugado Seoane de inicio. No os quiero contestar mal, con toda la educación del mundo, pero yo tengo que buscar hacerle daño al Real Oviedo con las armas que tengo. Y siempre habrá alguien que diga, pues yo habría hecho esto. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Ha sido una decisión técnica. Puedes decir que es que ha sido una equivocación mía, pero... No, pero que te digo, Óscar, que yo tengo que yo pues porque tengo que elegir, no pueden venir 25. Bueno, pueden venir hasta los cadetes, pero a ver el partido en la grada, que solo se pueden vestir 23. Entonces, yo lo que eso quiero que lo entendáis, igual que cuando uno elige un 11, siempre deja gente que pensará otra persona, pues oye, pues yo pondría este. Bueno, esto es el fútbol, no hay que darle más vueltas.
Desafortunado, Pepe Mel. Hay otras formas de no responder a la pregunta. Bastante más correcta y menos que generen menos dudas, ¿no? Que nos hagan pensar, pero se enfadó, no se enfadó, está picado con el periodista, ¿no? Sobraba eso. Uh-huh. Le preguntaban por Bodiger y por Waldo. Bodiger y Waldo no han viajado porque los quieren sacar en el mercado de invierno. Y yo entiendo que el entrenador del Tenerife no quiere decir eso. Bueno, pues se puede limitar a decir, es una decisión técnica, considero que son mejores los que han venido. En este momento, ya está, no hay más. ¿Por qué nos liamos con no, es que claro, solo puedo traer 23, claro, pero traes 23, pero en esos 23 hay varios canteranos y no están dos profesionales que son dos de los salarios más altos de la plantilla. Eso no es normal. Eso requiere una explicación, iba a decir. Bueno, no la requiere, pero los periodistas la podemos pedir. Y luego el entrenador darla o no. Pero la pregunta es muy lógica, era muy lógica. Y claro que se pregunta siempre por los que no juegan, normal. Pues el que juegue y lo hace bien, pues lo destacamos a veces. Y el que juega y pasa desapercibido, pues ni lo nombramos. Esto es así, pero creo que ayer no estuvo bien Pepe Mel. Y no es la primera vez en rueda de prensa, que se supone que con su experiencia debería ser uno de los fuertes del técnico madrileño. ¿Qué más, Cristian?
Pues mira, se pasaron por zona mixta dos jugadores. Uno de ellos, que yo creo que fue el mejor del Tenerife ayer, una vez más, que fue Alassane, el canterano.
Sí, al final el míster ha tomado esa decisión. Puedo jugar en las dos posiciones. Y al final yo personalmente en banda me encuentro mucho mejor y por eso que tú dices, poder encarar y intentarlo siempre. Sí, bueno, la sensación es que esto nos hace pensar y nos hace que el próximo fin de tengamos que ir sí o sí a ganar Albacete, sí o sí a por los tres puntos.
mucha gente se sigue preguntando por qué Alassane no tiene más minutos en el Club Deportivo Tenerife. Ayer fue una demostración más de que está preparado para ser titular y para ser de los mejorcitos.
Pues porque
en
el, solo caben 11, Cristian.
Sí. ¿No? Seguramente.
La respuesta seguramente. Sería esa.
Seguramente. Y el otro jugador que se pasó por zona mixta, no sé ni cuántas veces van ya esta temporada, sí, es Sergio González.
Está claro que es algo que tenemos que trabajar, ¿no? Se viene dando durante el año, errores que tenemos de a lo mejor no estar activado o no saber lo que nos estamos jugando, ¿no? Estamos aquí, nos estamos jugando las papas todo el mundo, entonces yo creo que todos somos conscientes de la situación en la que estamos y que queremos salir de aquí todos, pero esto no lo podemos permitir, ¿no? Así que, bueno, hay que seguir trabajando en eso, intentar no cometer errores individuales y colectivos, ¿no? Y, bueno, acertar en ambas áreas. Y, bueno, solo toca seguir. Yo creo que el equipo sabe la situación, todos queremos salir de ahí y, bueno, tenemos que estar más juntos que nunca.
El equipo descansa mañana, vuelve al trabajo el próximo miércoles. Me ha llamado la atención que hay entrenamiento en la isla el sábado. El desplazamiento a Albacete no es especialmente complicado, pero bueno, es un avión y carretera. Y juegas a la 1 de la tarde el domingo. Bueno, son fórmulas. Nunca
que entrenen,
hay
Juanjo, que entrenen.
Sí, no, entrenar les hace falta, pero entrenar y que se vea luego en el terreno de juego. ¿Algo más, Cristian?
No, nada más.
De momento.
De momento, sí.
Que luego lo haremos en el tertulión. 2:25, en el apartado extradeportivo, las cuentas. Hoy ya se podían recoger, el club anunció la celebración de la Junta General Ordinaria para las fechas del 17 y 18 de diciembre, en primera o segunda convocatoria, el pasado sábado, y claro, las oficinas del Heliodoro estaban cerradas. Con lo cual, hoy era el primer día en el que cualquier accionista se podía acercar a las oficinas para poder pedir esas cuentas. Eso me ha tocado hacer a primera hora. Y los datos más llamativos. La deuda del Club Deportivo Tenerife, 19,1 millones de euros. ¿A ustedes les parecerá mucho? Tiene que ver con el acuerdo con CVC, con el fondo CVC. Por eso es bastante más que hace 3 años. Porque está ahí el dinero de CVC que se tiene que devolver. Era un préstamo, ¿vale? Y se devuelve a 50 años, con lo cual las cantidades que se van reduciendo son muy poquitas y por eso la deuda ahora parece bastante más, insisto, que hace 3 años. 6,3 millones a corto plazo, 12,8 a largo plazo. Crece algo más de lo conveniente la deuda a corto plazo, pero está en 6,3 millones. Al Tenerife le quedan en tesorería 3,8 millones de euros. Eso está muy bien porque le permite hacer frente a este tipo de deudas a corto plazo con cierta comodidad. 651.000 euros de pérdida, está dentro de lo lógico con este acuerdo con CVC. Y luego da algunos datos que a mí me resultan llamativos. Por ejemplo, en la Copa el Tenerife recaudó 853.308 euros. 853.308 euros. Y nos han vendido la moto desde el Club Deportivo Tenerife, que claro, que la Copa del Rey fue un dispendio económico tremendo por los viajes. Pero si han pagado ustedes el mercado de invierno con el dinero de la Copa. Si son dos eliminatorias contra equipos de primera en los que le hicieron pagar a todos los aficionados, abonados incluidos, contra la Unión Deportiva Las Palmas y el Mallorca, el saldo es tremendamente positivo de la Copa. Para que me digan ahora que casi que es mejor caer eliminado, porque para los segundos es muy lesivo. Vamos a ver si el Tenerife el día 27 sabrá cuál es su próximo rival, que lo tendrá en la primera semana de diciembre, a ver quién le toca y si es capaz de superarlo. Pero si es capaz de superarlo, vendrá un primer aquí el primer fin de semana de enero. Me gusta saber si es otra vez la Unión Deportiva Las Palmas o el Atlético de Madrid. Y a ver si tenemos una taquilla espectacular de nuevo que le da dinero a esta gente para que haga los fichajes del mercado de invierno. Que no sé qué es mejor. ¿Tener el dinero y que hagan los fichajes del mercado de invierno los mismos que ficharon en verano o no? Del resto de las cuentas que no están firmadas por la consejera ya dimitida Alba Aula Méndez, lo más que me ha llamado la atención es lo que no está. ¿Por qué? Porque supone un cambio de modelo con respecto a lo que vienen siendo las cuentas del Tenerife desde hace más de 20 años. Sí, desde hace más de 20 años. En los hechos posteriores al cierre, que es un apartado que se reserva en las cuentas del club para cosas que han sucedido después del 30 de junio, pero que tienen una relación clara con la temporada anterior, no aparecen reflejados los datos sobre los traspasos de Lloyd Williams y Alex Corredera. Solo aparece la dimisión de la consejera, ya exconsejera y secretaria del consejo entonces, Alba Aula Méndez. ¿Qué esconde el Club Deportivo Tenerife? ¿Por qué no nos dice ¿Por qué cantidad se traspasó a Lloyd Williams al Granada? ¿Por qué cantidad se traspasó a Alex Corredera al Khimki ruso? ¿Qué esconde? Hay muchas más cosas, pero creo que no es el día hoy para que entremos en tanto detalle sobre estos números del Club Deportivo Tenerife, y sí para que hablemos de lo deportivo. 2:29, hacemos el primer alto y seguimos aquí en ADG con Adolfo Alonso, con Manuel Luis y en breve ya con nuestros amigos del Tertulión de los Lunes, aquí en Deportes COPE Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
El próximo miércoles 27 de noviembre inauguramos tu nueva tienda Worten en el corazón de Santa Cruz, en la antigua calle San José. Por eso, si eres uno de los 100 primeros clientes en llegar antes de las 8 de la mañana, te cambiamos 5 euros por 50 para que compres lo que quieras. Recuerda, miércoles 27 de noviembre a las 8 de la mañana, fiesta de apertura Worten Santa Cruz.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en El Mayorazgo, Santa Cruz, ADG y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
¡Va al fraile!
¿Cómo?
¡Que si va al fraile!
¿El fraile?
No, no, los descuentos.
¡Ah! ¿El Black Friday?
Exactamente.
Para mí el Black Friday está en Electrodomésticos de Casa.
¿Yo?
En la calle 6 de diciembre en La Laguna.
Pero se puede ir cualquier día, ¿no?
Y durante todo el mes de noviembre tienen Black Friday.
Pues si me llevas a Hugo Pedro.
¿Te lo conoces?
Si yo te contara.
Black Friday en Electrodomésticos de Casa.
Hay ni que ir al fraile.
Ya está aquí, en el mercado de África. Frutería Vitamina, con sabor y alegría. Fruta fresca, entrega a domicilio. Frutería Vitamina, con sabor y alegría. Frutería Vitamina.
Vigésima primera edición de la subida Arona La Escalona. El próximo viernes 22 y sábado 23 de noviembre, Arona se viste de gala. Prueba valedera para la Copa de España de Montaña y para los campeonatos provincial e interinsular de Tenerife de Montaña. Patrocina Cabildo de Tenerife, Patronato de Turismo y Patronato de Deportes de Arona, Ayuntamiento de Vilaflor, Tenerife Despierta Emociones y Deportes Tenerife.
Dormitorum abre una nueva tienda en Tenerife. El viernes 22 de noviembre a partir de las 5 de la tarde podrás disfrutar de uno de nuestros grandes eventos de inauguración en nuestra nueva tienda de Añaza, justo debajo de McDonald's. Ven a celebrarlo con nosotros en una fiesta con DJ, catering, sorteos y mucho más. Los 50 primeros en llegar tendrán regalo asegurado. ¡Te esperamos! Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:33, estamos en el auditorio de ADG haciendo nuestro Deportes COPE en Tenerife de hoy hasta las 4 de la tarde. En breve estamos ya con el tertulión, pero quiero despedir a Adolfo Alonso y a Manuel Luis que nos han acompañado en este arranque. Adolfo, a ver si hablamos de mejores cosas del Tenerife en el futuro, ¿no? Porque está la cosa complicada.
Sí, pues esperemos que sí, que así sea. Y que bueno, que esto... normal. Yo la verdad que lo siento un montón porque ese tipo de cosas, pues no sé, son complicadas porque te das cuenta cuando los jugadores quieren salir del pozo y las cosas no salen y todo se la pelota cada vez se hace mayor y ahí hay chicos con los que Javi tiene una muy buena conexión, caso de Teto, caso de bueno, pues chicos que se desesperan porque les gustaría ofrecer otra imagen. Es decir, está claro que las cosas cuando vienen así, pues a veces cambian. Cualquier cosa insignificante puede dar un vuelco, pero bueno, la verdad que la cosa está complicadilla, ¿no? Ahora mismo, pues bueno, las cosas apuntan más a lo negativo que a lo positivo, pero
vamos a darle la vuelta, ¿no?
Vamos a intentar, nada es imposible, ¿no? Y además, encadenas 4 o 5 resultados buenos y vuelve de nuevo la energía positiva y donde tienes un partido donde a lo mejor fallas 2 o 3 ocasiones claras, un penalti o no sé qué, pues bueno, eso supone a lo mejor, pues no sé, yo cada vez que veo más fútbol y cada vez que pues, me doy cuenta de que bueno, hay resultados que se definen en el minuto 85, en el minuto 95, en el alargue, en no sé cuánto, y tú dices, bueno, pues, y otra vez es al revés, a la inversa, ¿no? Es decir, pues, has hecho un buen partido pero has perdido. Entonces, aquí esto en el fútbol profesional, lo que cuenta son los resultados, ¿no?
Desde luego. Y bueno, nos viene bien a todos que gane el Tenerife, a toda la isla, incluso para promocionar, como estaba promocionando el Costa Deje, Gatesa, el equipo de la Liga F del fútbol femenino, este municipio por toda España con una muy buena trayectoria en este inicio de temporada, ¿verdad?
Sí, la verdad que está siendo una temporada magnífica, está en el 6º puesto, si no recuerdo mal.
Quinto,
efectivamente. Y claro, el nombre de Costa Deje, pues, y más con la retransmisiones que se están haciendo ahora del fútbol femenino, que yo creo que está atrayendo a muchísimas espectadoras. A mí la verdad que después de muchos años en el mundo del fútbol, hoy disfruto más con el fútbol femenino. Vi el Real Madrid-Barcelona el sábado, creo que fue así, y vi un espectáculo súper, súper entretenido. Por lo tanto, yo creo que sí, que es una fórmula, y cuando el Tenerife estaba en primera división todos sabíamos que daba un impulso económico a la isla impresionante, y eso hay que también que ponerlo en valor.
Este es además un municipio, Adolfo, que apuesta de manera muy firme por el deporte, ¿no? No solo por la presencia aquí del Costa Deje desde la temporada pasada.
Sí, bueno, el Costa Deje viene, como bien decía mi compañero Manuel, viene a asociarse a una marca, a un destino que ya tiene un nombre, que bueno, que es un binomio perfecto, porque al fin y al cabo el deporte es una fuente también de riqueza, ¿no? Y prueba de ello es que aquí tenemos instalaciones determinadas, como es la del Tenerife Top Training, que nos están permitiendo ese turismo deportivo que no viene a Tenerife o a Costa Deje por el sol y por la playa, sino vienen porque vienen a preparar citas importantes. Es decir, te puedo garantizar que un porcentaje muy, muy alto de deportistas que normalmente en el ámbito de la natación vienen a Tenerife, a Costa Deje, luego son medallas olímpicas o son medallas a nivel tal. Entonces, ya esa diversificación del turismo enfocado al turismo deportivo y con instalaciones de primer nivel, como es la del Tenerife Top Tenis, nos permiten eso, ¿no? Aunque, como yo siempre digo, ¿no? Nosotros, que esté el Costa Deje, Costa Deje Tenerife está en primera división y jugando en nuestro municipio, o que tengamos instalaciones como la del Tenerife Top Training y alguna más, como el Next Sport o el Activate Sport, que también son centros deportivos privados de nivel, nosotros nos debemos a nuestra gente. Y a mí el otro día lo comentaba y me decían, bueno, sé que cuando di esa respuesta me miraron con una cara un poco extraña. Digo, si yo tengo que sacrificar el que el Costa Deje Tenerife de primera división esté en el municipio por el deporte de la campaña deportiva, que para mí es la joya de la corona, porque realmente es la que permite que nuestros ciudadanos, miles de ciudadanos y de los clubes deportivos, bueno, esta mañana Manolo Lama hizo un guiño a nuestro equipo de primera de regional preferente, el Águila. Bueno, pues yo, si tengo que tomar una determinación en que desaparezca el Águila o no poder seguir apoyando el Costa de Tenerife, obviamente lo tengo claro, nos tendríamos que decantar por un equipo de aquí, del municipio, y sobre todo, más que nada, por la campaña deportiva. Yo siempre digo que la campaña deportiva es la joya de la corona, porque somos de los pocos municipios que gestionamos la campaña deportiva nosotros. Es decir, es verdad que también hay clubes, pero nosotros también tenemos una parte importante porque la gestionamos nosotros con nuestros monitores, con una encomienda a la empresa municipal de servicios, con monitores titulados, contratados, con lo que te decía antes, ¿no? Al principio, en el fútbol, por ejemplo, era muy dado el que aquel que tenía un padre que jugaba al fútbol era el entrenador del equipo. si tuviese o no tuviese conocimiento, ni físico, ni técnico, ni táctico. Yo me acuerdo que daba muchas vueltas alrededor del campo en los inicios siendo infantil. Hoy en día te dicen que prácticamente la activación en esas etapas prácticamente casi es innecesaria, ¿no? Y sobre todo poco juego con balón y mucho correr, mucho físico. ¿Pero por qué? Porque no sabían, ¿no? Entonces era normal. Por eso te decía antes que hemos evolucionado en muchos aspectos. Ya los entrenadores intentan ser titulados, entrenadores todos con formación, y eso es importante. Y nosotros, para nosotros, ya te digo, lo principal para nosotros, a lo que nos debemos y para lo que nos han puesto, es para que nuestros vecinos tengan una mejor calidad de vida, y eso lo conseguimos con el deporte.
Y además, por lo pronto, no hay que elegir nada, no hay que sacrificar nada, porque está todo muy bien. O sea que estamos encantados.
Yo creo que todo forma todo en conjunto es lo idóneo, ¿no? Es decir, poder apoyar a deportistas de élite. Tenemos deportistas de élite en el municipio, como por ejemplo, en su momento, la campeona del mundo más joven de la historia, como fue Alexander Rinder en bodyboard, o ahora tenemos chicos del fútbol, precisamente de la Escuela Municipal de Fútbol, que han salido directamente de la Escuela Municipal de Fútbol a equipos de primera división, como es el caso de Juan Maerzo, que está jugando en la Unión Deportiva Las Palmas, y pretendido por equipos de primer nivel, como puede ser Atlético Madrid o alguno que otro, también ya le están echando el ojo, porque son jugadores que, bueno, y eso también, aunque no sea nuestro objetivo principal, nos alegra, porque, oye, de alguna manera se han iniciado nuestras escuelitas, ¿no?
Desde luego. Adolfo Alonso, Manuel Luis, encantado de tenerles este ratito en la radio. Han sido ustedes unos anfitriones magníficos y aquí nos quedamos hasta las 4 de la tarde. Un abrazo fuerte. Gracias. Nada,
muchísimas gracias a ustedes.
2:40, vamos a hablar ya largo y tendido, abriendo nuestro tertulión, del Real Oviedo Club Deportivo Tenerife de ayer. Se lo recordamos. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you gon' get it from me. Come and get it from me, 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 come and get it from me. Va a arrancar la 15ª jornada del Campeonato Nacional de Liga en la Liga Hypermotion. Contra el balón de movimiento que Tenerife lo hace ya. Ya se juega en el Tartiere, ya está en marcha el Real Oviedo Tenerife. Y cuidado que dispara Simo. Gol del Oviedo. Gol del Oviedo. Balón suelto en la frontal del área. Le cayó a Fuasi Simo, que la puso pegadita al larguero. Le hizo un extraño a Salvi Carrasco, que yo creo que no ve salir bien el balón. Se queja de sus compañeros, pero a mí no me parece que sea un disparo tan complicado para el portero. Empiezan ganando ellos. Celebra el Tartiere. 8:30, primera parte. Real Oviedo 1. Club Deportivo Tenerife 0. Alemão, precisamente el centro de Alemão, segundo palo, gol del Oviedo, el segundo. Buena contra de un saque de banda, se coló Alemão en el área, hizo un recorte, la metió al segundo palo. Sí, sí, señores, ha marcado Kaysen Hassan, el segundo para el Oviedo, 16 de la primera parte, en el nuevo Carlos Tartiere. Real Oviedo 2, Club Deportivo Tenerife 0. Va a recibir Luismi, que puede encarar. Allá va Luismi, se mete por dentro, se hace la frontal Luismi, le pone pegar algo, ¿qué hace Luismi? Le pega Luismi, tapón a la defensa. Sibo, mano, no hay nada, al centro de Tenerife, segundo palo, quería llegar a Adri Pérez, fuera.
Luismi está protestando mano en el remate, veremos si nos dan red.
El cuerpo de Sibo.
Lo va a ver el árbitro, lo va a ver Sid Camacho a la pantalla, que va a decir, pantallita, penalti.
Vamos.
Penalti a favor del Tenerife, 42 de la primera parte, mano de Fuasi Simo, oportunidad de oro para el Tenerife de meterse en el partido.
Suele quedarse parado muchas veces, Aarón, en el medio me refiero.
Le va a pegar Luismi Cruz, allá va Luismi, lo para Escandel, el rechace fuera. Se quedó parado Escandel, como decía Cristian García, le adivinó la intención a Luismi, que falló en el rechace todavía. Una opción clarísima para marcar, no hay manera.
En juego ya la segunda mitad. En el nuevo Carlos Tartiere,
se la lleva, mucho peligro dentro del área, puede caer el tercero. Gol.
Con qué facilidad.
Seoane, él robó, él se coló en el área, él remató pierna derecha sin que Salvi Carrasco pudiera hacer nada por evitar. 22:30. Segunda parte en el nuevo Carlos Tartiere. Real Oviedo 3, Tenerife 0.
La pone Luismi, balón sobre el área. El remate para adentro. Gol de Tenerife.
Gol. Tenerife en el 80 de partido, el centro de Luismi Cruz, que yo no sé si llega a peinar
León,
el jugador de los nuestros, creo que era José León. Lo que sucedió es que ha marcado el Tenerife, 9 más alargue para el final. Oviedo 3, Tenerife 1.
Falta sobre David muy clara, pero dice el árbitro que no hay tiempo para más, que esto se acaba, que es inútil el sufrimiento del Tenerife. Final en el nuevo Carlos Tartiere,
Real Oviedo 3, Tenerife 1.
El Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
2:44, esto lo ponemos, el resumen del partido cuando pierde el Tenerife, que se vayan calentando nuestros contertulios. Cristian, acertaste con lo del penalti, ¿eh? Yo tuve unos trapacus ayer, dije, Aysen Hassan ese que no tiene gol, toma, pum, le marca el Tenerife.
Nos hicimos un 2-1 ayer, sí, con lo de Hassan que marcó y con lo del penalti. Es que, a ver, no es que yo sea un experto en esto, ni mucho menos, pero sí recordaba que Aarón tenía esa costumbre de esperar hasta el último momento, quedarse en el centro de la portería y después acabar lanzándose a última hora o mantenerse firme hasta el final. De hecho, es que contábamos ayer la estadística al término del partido, es el segundo penalti que para Aarón Escandel en toda su carrera deportiva. El segundo. Todos los anteriores, salvo el anterior a este, que fue con el Málaga, que fue el primero que paró, hace 15 días aproximadamente, son los únicos penaltis que ha parado el bueno de Aarón Escandel.
Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Aarón Escandel, la mitad de los penaltis que ha parado se los ha parado el Tenerife.
Sí, efectivamente, ese es el dato correcto.
Máximo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Te dejaron solito ahí?
Bueno, sí, con Cristian, que es bastante ya.
Es lo mismo que estar solo.
ahora viene, eso le dice José León a Gallá. Así como para empezar la tertulia.
Para calentar, ahora viene para seguir Roja, calentando.
Ahora viene Roja, que llegó tarde, como Melota ayer también en el segundo gol. Y aquí me acompañan en ADG, se han venido hasta aquí. Alberto Contreras, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Loren Dorta, buenas tardes.
Muy buenas.
A Loren le venía bien hoy porque...
El tertulión dividido hoy.
Me cuadró.
Hemos separado las aguas, como el Mar Rojo. Alberto, ¿estuvo en la charla de esta mañana? ¿Te lo pasaste bien?
Sí, la verdad que fue bastante amena. La verdad que sí, que me lo he pasado bien, sí. Sobre todo cuando han empezado a contar anécdotas.
Sí, es verdad. Ese tramo ha sido muy, pero que muy bonito. Y creo que nos escucha ya su sesión de desahogo habitual en este mes. Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, muy buenas tardes.
El hijo mío, Ophelia, buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Oye, escuchando la narración, ¿te vuelves a calentar más o mantienes la calentura de ayer?
No, ayer tuve un mal día y me acabas de recordar de que de tener un mal día hoy. Un mal día viéndolo. Ha sido de los partidos de Tenerife que más me he enfadado. No sé por qué, debe ser que me cogió mal día ayer, pero también es que colaboraron ellos para que lo tuviera.
Tú no sabes la cantidad de gente que me ha dicho a mí que dejó de ver el partido. O sea, mira, te seguí escuchando, pero lo dejé de ver, o ni te escuché la segunda parte cuando me calenté.
Primi, yo me sumo a ello, ¿eh? Yo con el segundo gol corté hasta el principio de la segunda parte.
Yo lo vi entero, aguanté como un señor. Pero, pero de verdad, es que, claro, tú, nos preguntamos durante la semana si el parón nos iba a venir bien o mal. Yo decía que, bueno, ibas a poder practicar un sistema que no habías usado durante la temporada y que, bueno, era una buena semana para ello. Pero me equivoqué, como casi siempre. Es que me equivoqué. Porque es que no se puede, ser tan poco competitivo como ha sido el Tenerife. Pero es que ayer se juntaron todos. Yo no soy anti-Pepe Mel, desde luego que no. Confío plenamente en él, además. Pero es que ayer, desde la alineación hasta los cambios, todo mal. Los jugadores... El portero falla en un tiro de fuera del área que, chicos, debajo de los palos era tu garantía. Nos falla en el primer tiro. Fer Medrano, la única misión que tenía en esa jugada, es tapar a Hassan, taparlo. Que no tenía otra misión ahí dentro. Se deja ganar la espalda de una manera, además, muy, muy fácil. El árbitro también se equivoca porque deja sacar como 3-4 metros por delante el saque de banda. Es que es toda una cadena de errores. Y después, ayer estaba con el pobre de mi hijo contándole. Digo, mira, otro balón en largo. Yo no sé si que Pepe Mel cree que tiene a Ronald Koeman en la defensa o no tenemos un plan de ataque. O sencillamente era, porque eso es un plan, lo de Tenerife ayer, el plan de ataque, eso viene dado desde los entrenamientos. Vamos a buscar la espalda de los defensas.
Pero ustedes no les da la impresión de que el Tenerife es un equipo.
Yo creo que no tiene nada que
trabajado. Yo no creo que trabajar se trabaja.
Pero hemos tenido 2 semanas para trabajar. O sea,
eso no... está preparado. El Tenerife, yo no sé, es que los contaba y miraba otro balón largo. Tú no tienes centro, tú optas por Marlo Yo tengo que hablar rápido porque después ya se quedan ustedes. Pero tú optas.
Y no te, no te quieres quedar nada dentro, ¿no?
Claro, pero tú optas por Marlos para la izquierda.
¿Te está gustando Marlos, primo?
Sí, cada día más. Mira que aposté por él, chico, y... Pero es que el único problema no es Marlos, porque nos equivocamos si ponemos el foco en solamente un jugador. Claro. Es que no es un problema de jugador. Tenerife, tú optas por Marlos para la banda. Debe ser pata para Hassan. Digo yo, no sé. Pero es que en el centro del campo tú tienes un hueco. No, los centrales tenían el balón y lo único que hacían era mandar el balón arriba buscando siempre el lado derecho a Luis Micruz, que es nuestro faro, que encima ayer es un faro apagado porque tuvo un día horrible, horrible, porque ni siquiera era buscar en la segunda jugada con Enrique Gallego, porque Enrique Gallego cuando ganaba alguna muy de vez en cuando no tenía nadie de frente aquí con quien jugarla tampoco. No entendía qué plan de ataque tenía Tenerife, y después los cambios que los hace por goteo. No entiendo, a ver, dice que no tiene ningún problema con Michael Mesa. Yo no voy a defender a Michael Mesa, pero si tú vas a perder, tú estás perdiendo el partido 2-0 y tienes a tu jugador franquicia en el banquillo, el jugador más caro o de los más caros de la plantilla, pero bueno, por dinero no tiene que jugar. Pero si algo tiene Michael Mesa, si algo tiene seguro, es llegada y gol. Es algo que contribuye a Michael Mesa, seguro. Y tú vas perdiendo 2-0. Pero tú prefieres apostar por unos cambios, además por goteo, como que no cambias nada. Haces dos cambios en el descanso, y en cambio tú eres de la izquierda, que tiene tarjeta amarilla, y después entra, ahora no recuerdo que estoy... bueno, cambia defensa de 4. Pero es que después cambia Enrique Gallego. Pone a Alazán de centro delantero, cuando Alazán de centro delantero no te va a contribuir a nada. Después ya te mete a Cantero para mandar a Alazán a la izquierda. Es que no lo entiendo. Entró Aarón en el centro del campo. Pero para nada tampoco, porque seguimos jugando igual. Sí, ayer fue un despropósito total. El que vio el Tenerife ayer, lo vio en primera red. Y ahí termino. Lo vio en primera red y yo lo vi en primera red. Típico partido que el penalti no mete. No hay nada a lo que agarrarte. Mira, en el banquillo no hay nada a lo que agarrarte. Nada, absolutamente nada. Nadie entiende después de los minutos de Teto por qué Teto no sale antes al campo. ¿Por qué no juega Teto antes? Ya no digo de titular, que a lo mejor no tiene ritmo, pero al menos salir antes al campo en el descanso, porque tú no tienes centro del campo.
Te pregunto, no entiendo, te pregunto directamente, ¿se te ha caído Mel?
Yo creo que Mel no se cae, porque los jugadores saben que están peor que el entrenador. No sé si me expliqué. Yo creo que los jugadores saben que no tienen fuerza ninguna para decir que este entrenador no nos hace funcionar. ¿Por qué? Porque llevan toda la temporada igual. Y entonces, como que les pasará, entre comillas, y entiéndame, vergüenza decir, señalar al entrenador. Pero Pepe Mel, el efecto Pepe Mel, bueno, que se diluyó seguro, seguro. Pero a mí me cuesta decir que hay que cambiar de entrenador que va a estar cuestionado, porque no, yo con Pepe Mel hasta el final.
No se me ocurriría, fundamentalmente, porque creo que un segundo cambio de entrenador sin acabar la primera vuelta te acerca al precipicio, y sobre todo si los que están ahí son los que han fichado a este, al anterior, y han hecho el mercado que han hecho en verano.
Y han renovado al actual entrenador. No lo
sé. Claro,
yo creo que deberían renovarlo otro año, esta semana.
Sí. Tú vas a Oviedo y tú puedes perder en Oviedo. Porque decíamos, claro, dos salidas. Bueno, tú puedes perder en Oviedo. Pero con otra imagen. Claro, con otra imagen. Pero a ver, la esperanza del aficionado al Tenerife, ¿cuál es? Fíjense, con la plantilla...
Yo creo que quedan 28 jornadas.
Ahora mismo es a lo único que...
Sí, no, agarro aquí, que
nos aferramos.
Pero no a lo que veo en el campo.
A lo que queda de campeonato.
Sí, pero mira, a enero. Pero enero, ¿sabe? Ustedes saben, vamos a pensarlo fríamente, ¿quién va a fichar en enero? ¿Quiénes son las personas que van a fichar en enero? Los mismos que ficharon anteriormente. Mauro Pérez y Guerrero.
Bueno,
y Garrido.
Ahora sería más Guerrero que Mauro, al revés que en verano.
Pero dices tú, ¿dónde está la esperanza? Empezamos a mentalizarnos en primera red.
Mauro Pérez, un hombre de cantera, que eligió fichar a Marlos Moreno fuera de mercado, quitándole minutos a Alazán. Es que son cosas que no me caben en la cabeza, de verdad.
Es increíble.
Señor Rodríguez Hernández.
Bueno, un abrazo
a todos. Una cita. Gracias. Espero que le haya servido, ¿eh?
Sí, ya me deshago un poquito. Ahora no la pago con nadie.
Primi, eso te iba a decir, no la vais a pagar con nadie.
No te olvides que esta noche juega España, ¿vale?
Sí, vamos, estoy muy atento. Mira,
Cristian, ¿tienes ensayo?
Empezamos a ensayar a las 9 de la noche. A las 9. Y estaba optando por empezar a las 8:45.
Madre
España,
mía.
España, llegaron aquí a colonizarnos.
Ahí mismo.
Oye,
tampoco le gusta eso. Tampoco le gusta que venga la selección.
Menos mal que no estabas el lunes
pasado. Ay, Primi.
Ya, Gloria, para terminar.
Primi, ya, contentarte a ti es imposible.
Como le aparezca alguien a ensayar con la camisa de Lamine Yamal, no sube al concurso.
Solo un dato. Qué bonita la sala de prensa que hizo Cabildo, ¿eh? Sí, señor. ¿Saben si son las casetas de La Palma o que trajeron para acá? O...
Hombre, las taquillas del vestuario visitante son las de Santiago Martín, que sobraban.
La sala de prensa, ayer casi muero dentro de la sala de prensa.
¿Por qué?
Porque no hay ventilación.
Pero
¿y cero
qué
ventilación?
Tenía la otra, ¿qué tenía la otra mal que le tenga este bien?
No sé.
Tan mal está la
otra. Está reservada para ser la junta de accionistas. Ahí cabemos todos.
Ah, eso sí.
Todos. Sí. Como va a haber poca gente, cabemos todos.
Y mandará el jefe de prensa de la Federación Española, digo yo, ¿no?
Van a escapar de lo de la Junta, porque yo creo que la Junta se celebrará en primera convocatoria, va a tener más del 50% de quórum, y el Tenerife ya no puede jugar el martes 17. Pero vamos, hubiera sido
apoteósico
ya, pero patético, que a la misma hora que se estuviera jugando el Huesca-Tenerife, se estuviera celebrando la Junta de Accionistas. O sea, hubiera sido ya el acabose de esta temporada.
¿Dónde habría más gente?
Hombre,
el heliador, imagino.
Y no te creas que no estuviera preparado para eso.
Oye,
pensado para eso.
Viene la selección española y viene Suiza y llueve. La gente del campo del norte deseando que venga Suiza a jugar con la selección española aquí. Porque la otra vez pasó igual.
La otra vez es verdad que llovió mucho, ¿verdad? ¿Verdad?
Sí,
mira que nos hacemos mayores, ¿no? Que nos pone Cristian la sintonía de Jurassic Park.
No, pero a mí me ha parecido una falta de respeto a la gente del norte con tierra. Pero ¿qué pasa? Que en el sur no hay gente con tierra y en Santa Cruz, ¿no?
Encima que pido...
¿Nos estás llamando magos o algo?
Encima que pido para la gente de La Perdoma que llueva para las papas y tú me lo echas en cara.
Muchos prejuicios tiene.
Sí, la gente del norte, dice.
Sí. Muchos prejuicios.
Qué feo me ha sonado.
Por alusiones.
Sí, no se puede.
Los de taco a colonizar el norte. Ahora, a ver.
Claro, que encima tenemos aquí gente del norte como Loren y como Cristian, y claro, pasa lo que pasa. Primi, gracias. Cuídate mucho. Un abrazo.
Un abrazo.
2:56. ¿Y ustedes cómo lo vieron? Porque, Contreras, yo sigo viendo a un Tenerife que la sensación que da es de equipo poco trabajado. Y Yamel lleva 9 partidos, 10 semanas con el Tenerife.
Sí, la verdad es que sí. Porque para mí, eran dos pasitos que habíamos dado para adelante con la defensa de 5, por lo menos ya no encajar tantos goles, pues ayer se me cayó. Pero se me cayó, bueno, de forma estrepitosa, porque ya no era que el Oviedo nos metió 2 goles en 15 minutos. Era como defendíamos y sobre todo, como lo ha dicho Primi, o sea, ya nuestro recurso era el balonazo arriba y a ver si cogíamos la espalda, o sea, la espalda de algún central del Oviedo. El Oviedo, que creo que es el tercer equipo menos goleado, o el cuarto, o sea, un despropósito. Y los cambios, pues luego, pues tampoco han acompañado. O sea, yo ayer, viendo el partido, pero finalizando el partido, realmente tuve, primero fue mucho cabreo, pero luego tuve un bajón, porque ya viendo todos los resultados de la jornada, viendo en la posición que nos quedamos, los puntos que tenemos, es que ya realmente la cosa empieza a preocupar, pero bastante. O sea, realmente estamos metidos ahora en el fango. Y yo creo que Pepe Mel, después de también analizar un poco todo, incluso ya la rueda de prensa que dio, yo creo que él se está dando de bruces con una realidad que él no se imaginaba cuando cogió el Tenerife. Él, por mucho que nos dijo cuando llegó, o incluso en las primeras jornadas, conozco todo, conozco a los jugadores... Sí. Él realmente no sabe la calidad o hasta dónde podían llegar, o sea, cuál era el límite del equipo, y ahora lo está viendo.
Le va a perseguir esa primera intervención en rueda de prensa diciendo que fichaba por el Tenerife porque conocía perfectamente la plantilla.
Y él se ha dado cuenta de que esta plantilla está muy limitada y aquí o fichamos, y son mínimo para mí 3-4 fichajes en la ventana de enero. Pero 3-4 fichajes que hay que acertar sí o sí. O sea, no puede ser que fichemos 4 y 2 nos salgan buenos, que entren en el 11 titular y 2 estén ahí. Aquí, de los 4 mínimo, 3 tienen que venir para entrar y jugar ya en la jornada siguiente dentro del 11 titular, o estamos fastidiados, porque a mí ya casi las cuentas no me salen. O sea, es que casi teníamos que hacer cada dos partidos 4 puntos. Es decir, ganar todo lo de casa, o prácticamente todo, y ya empezar a empatar y ganar fuera, que es lo que todavía veo más difícil.
Insisto que la proporción es el doble de puntos de los conseguidos hasta ahora en los dos próximos tercios. Claro, o sea, se han conseguido 10 en 14 jornadas, en las 14 siguientes debe conseguir 20 y en las siguientes 14 otros 20 para que el equipo se salve. Lorenzo, echa las manos a la cabeza. Eso no lo ven ustedes, pero yo se los cuento porque esto es radio.
Es un dato más que todavía el estado de ánimo te lo pone más por los suelos, ¿no? Hoy toca ese día, ¿no? Después del partido de ayer, de la actuación lamentable del Tenerife. Pero mire, yo, bueno, siempre el mal rendimiento de un equipo es un cúmulo de circunstancias y de muchísimas cosas que influyen, ¿no?, en los resultados. Aquí se ha hablado de que si el equipo está mal trabajado, que si el sistema no es el adecuado, el sistema de juego. Mira, yo creo, y yo cada vez lo tengo más claro, que el rendimiento de un equipo es la suma del rendimiento individual de cada jugador. Y yo creo que ahí es donde está el problema. Antes Primi decía también, con toda la razón del mundo, que es que los jugadores están peor que el entrenador, ¿no? El entrenador, yo es que es al último que le echo la culpa, ¿no? Porque al final los que salen al terreno de juego y los que se les supone cierto amor propio y que sean competitivos y la profesionalidad, que yo no la pongo en duda de estos futbolistas, son los jugadores, ¿no? Y hemos visto en todos estos partidos que no le están saliendo las cosas. Y digo, no le están saliendo las cosas porque es que no se puede decir es que son malos jugadores. Y aquí hilo con lo que decíamos de Pepe, ¿no? Decíamos de Pepe Melo. O sea, nombre por nombre, es verdad que yo sigo diciendo que este equipo no tiene la calidad suficiente de entrada, de partida, para aspirar al ascenso, pero sí tiene un equipo mejor de lo que está demostrando según el puesto clasificatorio que tiene ahora. El problema es el rendimiento de cada uno. Es que no hay nadie rindiendo a buen nivel. Es que no hay ninguno rindiendo a buen nivel. Y cuando todo va mal, siempre se repite esto, a perro flaco, todos son pulgas, todo sale mal. Lo del penalti, lo de que se traga el primer balón el portero, que aquí sí que, hombre, ya ha tenido varios errores y que sí que te pueden indicar más o menos la calidad del guardameta del Tenerife, ¿no? Pero esto tiene muy mala pinta, desde luego. Y lo que necesita este equipo, más que trabajarse mejor, y me refiero técnica o tácticamente, es que se le insufle el ánimo, que se le lave el cerebro a estos futbolistas y que se les diga que valen más de lo que valen, que valen más de lo que han podido demostrar hasta ahora. Que no sé si traer un psicólogo, un gurú que venga y les hable y les convenza,
era Mel, ¿no?
Y les convenza de que son mejores,
un santero,
mejores de lo que han rendido hasta ahora, porque si no, yo creo que difícil solución tiene esto.
Un exorcista, decía Maxi.
Yo creo que hay que hablar de Mel. A mí me parece que la figura clave ahora mismo y que hay que poner en tela de juicio, y no porque yo reclame un cambio de entrenador, porque además no se va a producir, porque la semana pasada lo renovaste de manera extraña,
contracorriente,
y de manera
un
sorpresiva.
Un año más, hasta 2027.
De manera sorpresiva. Pero es un entrenador que funciona a golpe de improvisación desde que ha vuelto al Club Deportivo Tenerife. Que si hago 3 cambios en el descanso, que si ahora paso a 5, que si son golpes de improvisación.
Porque está probando de todo, Maxi. Porque
lleva 10 semanas.
No consigue, no consigue sacar el rendimiento que él desea de estos jugadores.
¿Sabes lo que pasa?
Entonces, el problema cuando
no
ha habido dos.
Cuando
ya ha habido dos entrenadores, yo creo que hay que mirar para otro lado, ¿no? Pues ya no es un problema de entrenador.
Sí, pero es que sabemos lo que hay. O sea, vamos a ver, desde el principio de temporada íbamos diciendo, esta plantilla no te da ni para el ascenso, y ahora se ha demostrado que no te va incluso para competir dignamente en la categoría y lograr la salvación de manera pues más o menos holgada. No te da, sino para estar sufriendo durante todo el año. Y es lo que vamos a estar haciendo durante toda la temporada si es que nos salvamos. Porque ahora mismo Mel no mejora a Cano. O sea, con Mel no se ha visto otros resultados diferentes a los de Cano. Sabíamos que con Cano la apuesta era deficitaria y era arriesgada y era suicida. Bueno, pues se comprobó. Y ahora con Mel no se ha mejorado la situación. seguimos con el agua al cuello.
Pero ¿tú crees que con Hansi Flick también mejoraría el rendimiento de estos jugadores? ¿Tú lo crees? Sinceramente.
Seguro, habrá mayores eso.
Tal y como
Hansi Flick, pues mira, Hansi Flick, el Barcelona con Xavi iba de la manera que iba y ahora con Hansi Flick va de otra manera.
Te podría decir nombre bastante
más. Y ha sacado un montón de
chiquillos. Más cercanos al Tenerife, más viables, que creo que también. Pero
ahí sí se demuestra que ha habido un problema de entrenador.
Pero bueno, yo lo que quiero decir, ahora que son las 3 y 3, es que están queriendo ya cargarse a Mel ustedes y ha llegado José Rojas para salvarlo. Señor Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Arrójanos luz sobre esta situación y defiende a Mel, por favor, que no vemos la manera.
No, yo poca luz puedo arrojar porque ni pude ver el partido en directo y he visto solo un resumen.
Qué bonito.
Pero,
y encima llega tarde.
Encima llego tarde. Pero vamos a ver, yo es que empezar...
Eres el Fer Medrano de la tertulia.
Hoy sí, pero a mí no me cogen siempre de las espaldas como a otros. Bueno, y a mí, yo es que daba por descontada la derrota en Oviedo viendo cómo estaba el partido, cómo estaba el equipo. O sea, con el nivel que tiene el equipo, irte ahí a Oviedo y ganar, hombre, puede pasar porque esto es fútbol, pero yo la verdad que no contaba con eso. Contaba más con un poco conservar las sensaciones que habíamos conseguido a base de encadenar pues aquello que hablábamos tanto, de no perder varios partidos seguidos, el partido de Copa en medio, la victoria en casa, y no desperdiciar por lo menos esas buenas sensaciones que daban un poquito de confianza y ayudaban a crecer al equipo. Por eso, cuando durante la semana hablamos de lo de la suspensión del partido del Levante, que como lo veía, yo ahí sí escuchaba a Primi hace un rato, él fue optimista, y claro, siendo optimista se equivocó, él tiene que ser siempre pesimista. Y yo en ese caso fui pesimista, porque después de una victoria que ya digo, que traía mejores vibraciones al equipo, tener la oportunidad de jugar otro partido en casa, aunque fuera al Levante, pero jugar en el Heliodoro es distinto. Yo creo que pese a lo que estamos diciendo, el equipo con viento a favor, con el público y con un poquito de suerte, es capaz de ganar un partido incluso contra el Levante, que esa bala se pierda y que de repente lo siguiente que tenga es un partido contra el Oviedo fuera de casa, que este Tenerife, tradicionalmente el Tenerife fuera de casa, pues un equipo que tiene un déficit de todo tipo, pero este Tenerife encima, pues parece todavía más débil. Entonces, claro, eso me daba un poco de mal rollo. Entonces, con todo esto que estoy contando, lo que quiero decir es que al menos yo confiaba en que las sensaciones no fueran tan malas. Pero claro, es que no solo pierdes, sino que encima pierdes feo. Y entonces estamos aquí, dos semanas después, de nuevo haciendo la tertulia de la primera ref. Ya hemos hablado de la primera ref un par de veces. Entonces, eso sí me da miedo y me genera mucha inquietud respecto a Mel.
Pero ha faltado, por ejemplo, porque me hablabas de los jugadores, ¿no? ¿Ha faltado actitud? O sea, ¿ese cambio de hace dos semanas ahora es porque faltó actitud?
Yo es que no creo que sea un problema de actitud, yo en general.
Yo lo veo como fragilidad mental, no sé.
Claro, yo creo que tiene que ver con la confianza, con el peso, con esa losa que tienes cuando estás último, penúltimo, y sabes que perder otra vez te va a hundir todavía más, y que perder un balón en esas circunstancias tiene más consecuencias que a lo mejor si vas en mitad de tabla.
Pero coño, con perdón, en el minuto 8 de partido. Venías de una victoria, de dos semanas tranquilas de entrenamiento, donde está la falta de confianza del equipo, si tú has empezado el partido bien y cometes un error tan grosero como el del 1-0.
Bueno, pues porque a eso luego tienes que sumar la calidad del equipo. Claro,
la situación clasificatoria.
Por un lado está la cuestión psicológica, que yo creo que es muy importante, pero luego está la cualidad del equipo y la cualidad que tienen los jugadores para defender la propuesta del entrenador. Aquí lo hablábamos, aquello de la defensa de 5. A mí me parecía que centrar el discurso del equipo en la parcela defensiva cuando tienes los defensas que tienes es un peligro. Porque
¿y por qué me miras, Rojas?
Porque yo sé que tú estás conmigo en esto.
Ah, no.
Entonces, claro, el 90 minutos es centrar todo en que José León vale, pero que Gallá no cometa un solo fallo, a mí me parece una propuesta muy, muy arriesgada.
Con esto de la defensa de 5, a mí es que lo que me parece es que ayer el que se equivoca desde el principio es Mel. ¿Por qué? Lo decía ayer en la retransmisión. Si has utilizado un 5-3-2 Que yo sé que a los entrenadores esto de los sistemas y a mucha gente esto no le gusta, que se hable, porque al final los jugadores van cambiando en el transcurso del partido por diferentes posiciones. Pero si a ti te ha funcionado...
Como decía aquel entrenador, ¿no? Dice, tiene la manía de que cuando la pelota empieza a rodar se mueve.
Sí, exacto. Que si te ha funcionado un 5-3-2 con Aarón, con Yussi y con Sergio en el centro del campo, ¿por qué carajo, si te ha venido bien en las últimas jornadas y has sacado resultados, lo rompes en esta? Ni porque sea el Oviedo y porque les quieres ganar en velocidad con Marlos Moreno, que eso es otro debate que después hablaremos de eso, pero bueno.
Me recordó unas declaraciones de Abelardo cuando era entrenador del Sporting B, que le preguntaron por el Tenerife y dijo que tenía dos extremos muy rápidos, Suso y Cristo Martínez.
Exacto.
Y dije, bueno, entonces, Cristo tiene virtudes muy importantes, ¿no? Pero
la velocidad rápido no era una de ellas, ¿no? Que entonces yo creo que ahí en el que se equivoca es Mel. ¿Por qué? Hablábamos antes de lo del parón, que iba a servir para que el equipo trabajara esa línea de 5, para que el equipo se cogiera automatismo, que aprendiera. Y de repente, el primer partido que tienes después de eso, cambias otra vez y juegas con un 5-4-1. Ya no juegas con 3 mediocentros, sino que juegas con 2 y con 2 jugadores abiertos en banda. Es que yo creo que ayer el que la lía es Mel.
¿Para qué cambias?
Que alguien me explique.
Espera el descanso para hacer los primeros cambios.
Pero es que encima en el descanso hace cambios que no cambian gran cosa, porque ya estaba jugando con un 4-2-3-1. Es decir, has cambiado el sistema, has tenido 15 días para trabajar ese nuevo sistema que te ha funcionado bien, lo cambias nada más empezar y en el descanso pones otro que es un 4-2-3-1. Es que parece que está dando bandazos y que no ha encontrado una idea. Y el problema es que creo que todos estábamos empezando a decir que la estaba encontrando. Y ahora, al hacer esto, es como otra vez volvernos a todos un poco locos.
No, y volver a cero.
Un paso
claro,
atrás.
Resetear,
volver a cero.
Habías conseguido dar un pequeño pasito hacia adelante y con la alineación y el desarrollo del partido
pero
de ayer,
¿sabes por qué?
Lo rompes todo otra vez.
Porque realmente, y esto le va a gustar a José Rojas, cuando tú buscas una defensa de tres centrales, dos carrileros, un centro del campo robusto, rocoso y demás, lo que estás buscando es no encajar. Y ese plan te sirve cuando vas 0-0 o cuando te pones por delante. Pero desde que te quedes por detrás en el marcador, un equipo pensado fundamentalmente para que no te hagan daño, no tiene cómo hacer daño. Entonces,
eso te digo yo que los sistemas son secundarios. Porque ya, al final, no un error individual... Sí, son secundarios para mí. Un error individual al final te hace tener que cambiar todo. Y por eso él cambia después, porque si vas perdiendo, ya tienes que sacar a un equipo más ofensivo, ya tienes que hacer cambios más ofensivos,
sí, pero
tienes
aquí...
que cambiar el sistema si estabas con 5 defensas, tienes que
pero
poner
estando
4.
De acuerdo contigo...
Es que todo eso a lo mejor lo condiciona en el minuto 1 un error individual.
Voy a decir una de esas frases que viene bien, de que los moderadores la dicen muy bien, que estando de acuerdo contigo, también estoy de acuerdo con Cristian, ¿no? Que se ponen ahí en medio como el Salomón. ¿Por qué? Porque estoy de acuerdo en que, evidentemente, a ti te puede cambiar todo tu planteamiento una acción individual. Un error, sea del árbitro, de un jugador tuyo, o un acierto enorme de un rival, ¿no? Eso es verdad. Pero tú tienes que tener los resortes suficientes dentro de tu planteamiento para que, si el partido se te pone mal, tener la manera de encararlo sin necesitar un cambio de dibujo, un cambio de futbolistas, etcétera. Eso es lo que no tiene el Tenerife. El Tenerife tiene un plan A. Y si el plan A no funciona, si el plan A sufre un revés en forma de gol del contrario, tiene que cambiar.
Pero es que el plan A se te cae.
El plan A no sirve.
A los 15 minutos.
No, en el caso
o a los 8.
A los 8.
Claro. O a los 8. Claro.
Entonces, el problema no es que el plan B tampoco funciona o funciona peor que el plan A.
Claro, pero es que aquí estamos...
por eso no funciona ningún plan.
Porque
los jugadores no están rindiendo al nivel que tienen que rendir.
Es que yo aquí creo que estamos confundiendo una cosa, que es que ahora, al haber hecho ese cambio otra vez de sistema, ponerle 5-4-1, quitar a Aarón para poner un nombre rápido, lo que nos hace plantear es pensar, y si lo hubiéramos hecho de la otra forma que nos estaba saliendo bien, ¿hubiera pasado lo mismo?
No,
si hubiéramos mantenido la línea, hubiera pasado lo mismo en el partido. Ahora lo que tenemos es la duda de decir, como cambiamos, igual nos pasó esto.
Yo creo
si
que
lo
que
hubiéramos cambiado, igual no.
Lo que te enseña es que lo de los tres centrales y dos carrileros es pan para hoy y hambre para mañana.
No, pero
y en el caso de Oviedo, ni pan para hoy tampoco. Pues. el pan de ayer no servía.
Yo creo que Sommel lo entendía así también.
O sea, yo creo que era,
era
algo
una medida, exactamente, era
para
una medida
coger
eventual,
puntos, confianza y volver
eso,
al desagüe.
Y a partir de ahí empezar ya a crecer y a que creciera también la idea que tenía preconcebida.
Pero con todo el respeto,
como él no cree en esto, porque él no cree en esto, porque claro, lo ha hecho porque no le quedaba otro remedio, porque claro, el equipo hacía aguas por todos lados y le creaban ocasiones y le metían goles por todos lados, y ha tenido que hacer esto. Como no cree en esto, no ve la manera de desarrollar lo que luego él quiere hacer con balón. No lo ve, y sabe que si pone a Aarón con Diarra y con Sergio, está todavía más lejos de conseguirlo, porque no le quedan resortes. O sea, un Tenerife con Aarón, Diarra y Sergio en el centro del campo y defensa de cinco es un equipo que no tiene ni transición ni control de balón para poder conducir y generar que darle tiempo a los carrileros para que suban y se incorporen al ataque.
Pero con Aarón, Yussi y Sergio en el centro te garantiza ser un equipo más sólido defensivamente.
Eso sí.
Y ayer estaba jugando el segundo clasificado contra el penúltimo. Que está muy bien que Pepe Mel quiera jugar de otra manera, pero chico, que si has conseguido puntos en las últimas jornadas, jugando en casa con el Mirandés, con cinco y con tres mediocentros, pues sigue jugando así. Es que yo creo que ahí es donde demuestra Pepe Mel que tiene que pensar primero en cómo lograr sacar más puntos y más rendimiento, y no en que el Tenerife juegue mejor o peor.
Sin quitar el foco de Mel, también te digo que es lamentable que ayer el jugador que más balones recuperó del partido se llame Santi Cazorla. Porque te pinta la cara. O sea, una cosa es que con su calidad, con su talento, con el balón en los pies, tú dices, oh, qué bueno es el tío. Es un veterano, pero mira cómo mueve al equipo, mira qué soluciones le da al Oviedo. Vale, perfecto. Pero que sea él el que te pinte la cara a ti en actitud, en agresividad, en activación tras pérdida. Tú que te llamas Sergio González, tú que te llamas Yussi Diarra, tú que te llamas, como sea, jugador del Club Deportivo Tenerife, eso no puede ser, chico. A mí me daría vergüenza. A mí me daría vergüenza.
Y que lo reconoce Sergio González al término del partido, que falta activación.
Pero 38, ya. 39 que tiene, creo.
Claro, que va para 40 años.
Claro, pero es que...
Y que ayer tuvo mejor actitud que los chiquillos que no son nada en el fútbol.
Pero seguramente es más fácil recuperar balones cuando el centro del campo es un centro del campo con, digamos, la técnica que tiene el del Tenerife, que encima colectivamente pues les cuesta a los jugadores encontrar ayudas, les cuesta reciben el balón y no tienen a dos tíos alrededor para devolvérselo. Entonces, en esas condiciones, pues digamos que el equipo que se enfrenta al Tenerife hoy, digamos que puede tener una estadística de robo de balones y balones recuperados bastante más brillante que la que pueda tener el Tenerife, que al final está siempre a la expectativa y esperando a ver qué hace el rival.
3:15 de la tarde, este es el Tertulión en Deportes Cope Tenerife, hasta las 4.
Deportes COPE Tenerife.
Estar informado.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
La Rambla Azul del Mercado Nuestra Señora de África les recomienda.
Cuchillería Filox. Afilado, venta y grabado a láser de material de hostelería y peluquería. ¿No sabes qué regalar? Haz un regalo útil y entrégalo con un grabado imborrable. Estamos en la Rambla Azul, puestos 12 y 21. WhatsApp al 600-6700-86.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Rambla Azul en el Mercado Nuestra Señora de África.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
21ª edición de la subida Arona La Escalona. El próximo viernes 22 y sábado 23 de noviembre, Arona se viste de gala. Prueba valedera para la Copa de España de Montaña y para los campeonatos provincial e interinsular de Tenerife de Montaña. Patrocina Cabildo de Tenerife, Patronato de Turismo y Patronato de Deportes de Arona, Ayuntamiento de Vilaflor, Tenerife Despierta Emociones y Deportes Tenerife.
¿Black Friday? En Canary Colchón tenemos grandes ofertas todo el año. Y ahora, hasta primeros de diciembre, compra tu colchón Flex y llévate la base tapizada y dos almohadas de regalo. Ven y entérate de más super ofertas en Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo?
Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Adelántate al Black Friday. En Dormitorum tenemos los mejores productos de descanso fabricados en España. Ahora con un 60% de descuento más un 30% extra. Acércate a cualquiera de nuestras tiendas o llámanos. 24 horas abiertos en dormitorum.es. Confía en Dormitorum, gente despierta.
Solo este viernes Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3 y 18. Cristian, ¿te gusta más Antequera, Murcia, Atlético de Madrid B, Ibiza, Villarreal B, Yeclano, Marbella, Alcoyano, Ceuta, Mérida, Fuenlabrada, Algeciras?
No, ese no.
Vale, espera, que tengo otro. Tengo otro por si no te gusta ese. Arenteiro, Andorra, Baracaldo, Nástic, Lugo, Ponferradina, Real Unión, Zamora, Tarazona, Gimnástica Segoviana, Sestao, ese más.
Tampoco.
Ponferradina, es que pues, si le digo Ponferradina a Cristian, te dice que ese.
Uf, mi madre.
Bastante partido hemos hecho nosotros en Ponferrada.
En Ponferrada, ¿eh? Bueno, te diré. Bueno. Yo estuve a punto de cuando el Tenerife se salva en Lugo en la penúltima jornada, de ir a verme un Ponferradina, no me acuerdo qué era, de fase de ascenso a... ¿Te acuerdas?
Es verdad.
A puntito estuve de irme.
Chiquita, si yo le digo ese día, yo voy contigo,
vámonos,
para Ponferrada.
Yo me acuerdo seguro. De hacer un partido para la opinión en un gallinero, que pues, aquello era como un gallinero, sí, era donde tenía los forros de los asientos allí, sí. Y tenía que estar
agachado, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Que
si te, para no te poder hacer la crónica, sí.
Qué cosa. El Toralín, el estadio de la Sociedad Deportiva Ponferradina.
Hemos vivido hasta el Montañeros y el Corucho, y no sé qué, y no sé cuánto. Y comiendo miguelitos ahí, ¿eh?
En la Roda.
La Roda.
Que nos confundieron con los árbitros. Uh-huh. Iba conduciendo Pablo Alvelo y le dijeron, ¿ustedes son los árbitros? No, sí, le dijo Pablo.
Además que no se lo pensó.
Le canta una fiesta.
Claro, le fueron a preguntar justo a Pablo.
Un maletín.
Y claro, nos metieron ahí. No tómense lo que quieran en la cantina. Digo, ¿no? Claro. Ahí había unas líneas RDSI colgando del muro del campo, porque detrás había un campo con las vacas sueltas allí en el campo. Eso era la segunda vez profunda. Ahí es donde no queremos volver. Pero la sensación que da ahora mismo es que el Tenerife tiene que cambiar mucho, porque es candidato serio al descenso, ¿eh?
Es que lo que te decía al principio, ¿no? Que uno viene a esta tertulia con el ánimo, pero por los suelos, totalmente, ¿eh? Pero por un poco lo que decía Rojas también antes, ¿no? Más por las sensaciones que ya por los resultados, que también porque nos han incrustado en la última plaza de la clasificación, y lo peor de todo es eso, la desesperanza, que no ves a qué aferrarte, sino solo a que todavía quedan jornadas por delante. Pero antes estabas dando los datos de lo que el Tenerife tiene que hacer para conseguir sumar los puntos necesarios para salvarse, y es que hoy es imposible pensar que eso se pueda convertir en realidad, ¿no? La verdad que mucho tiene que cambiar el rendimiento del Tenerife para quitarnos el pesimismo este de encima, ¿no?
Fíjate que Richie Pinto, que es uno que suele dar bastantes números en Twitter, pone hoy, por ejemplo, a ver si lo encuentro. En 5 temporadas, se ha actualizado datos e intentado hilar un poco más fino. He mirado el número de equipos que en 14 jornadas han conseguido los puntos del Tenerife o menos desde 2005. En 5 temporadas todos los equipos tuvieron más de 10 puntos en 14 partidos, y obviamente 4 de ellos cada año descendieron. Si miramos lo que dije antes, pues hay solamente 23 equipos que tenían 10 o menos puntos, y de ellos descendieron 16, casi el 70%.
Sí, o sea, que tenemos casi un 30% de posibilidades de salvarnos a día de hoy.
A día de hoy un 30% de posibilidades de salvarnos. Bueno, a día de hoy, esto cambia mucho.
Yo lo único,
tú ganas dos partidos seguidos y cambia.
Es que el argumento...
Para como estamos, tampoco es...
Estamos agarrados únicamente al calendario. Y ese argumento lo podemos seguir estirando, pero obviamente cada día quedan, cada fin de semana quedan menos jornadas.
Pero si no reaccionamos, una semana menos.
Claro, claro, claro.
Pero para esa reacción tiene que haber una revolución, una revolución.
Pero ya esa revolución ya la tuviste con Mel.
Claro, ya hemos quemado, es lo que te iba a decir, ya hemos quemado un comodín, que era el del cambio de entrenador. No descartes que haya otro cambio, porque al final si ves ya que a la desesperada, pues supongo que tendrás que hacer cualquier cosa que
hay que renovarlo un año
a tu alcance
esta semana hasta 2027
para poder hasta 2028. Revolucionar esto, pero no porque el que vaya a venir sea o sepa mejor, que es lo que yo digo siempre, no mejor que el entrenador que está ahora, sino alguien loco.
Estamos en manos de un señor
que le coma la cabeza a estos jugadores.
Al loco ya lo tenemos.
No sé por qué me surgió.
Y que los engañe y les diga que son mejores de lo que.
No sé por qué me surgió esto que voy a comentar después de que tú dijeras a alguien loco. Pero estamos en manos de un señor. Que ha renovado a Pepe Mel del puesto 13 al 18. Es decir, le tenía renovado automáticamente si el equipo quedaba del 1 al 12. Y ahora, con lo que hizo la semana pasada, le ha dicho, bueno, no pasa nada, si quedas del 13 al 18, también estás renovado. Eso es lo que ha hecho. ¿Para qué? Para decir, el que manda aquí soy yo. Aquí sigo siendo yo el que toma las decisiones. ¿Ese es el objetivo? ¿Le ha venido bien al Tenerife que Pepe Mel haya renovado un año más? No parece, ¿no? Estabilidad. Decían que buscaban. ¿Estabilidad de qué? De un equipo que va penúltimo, en segunda división, empatado a puntos con el último. ¿Qué estabilidad? Entonces, claro, tú lo decías antes, Loren, no sé quién más lo comentaba, ¿en qué manos estamos para una toma de decisiones así? O sea, si aquí llegara un nuevo propietario, un nuevo director deportivo, yo no tengo ninguna duda de que llegarían y dirían, no, entrenador fuera, este es el mío, y en enero van a venir 5 jugadores. Y nosotros, que somos los propietarios, no vamos a buscar el dinero para hacerlo. Y harían un cambio drástico. Pero estos no están legitimados para hacer un cambio drástico. Pero es que además tampoco pueden, porque no tienen un duro. El tope salarial está cubierto. No tienen un duro. Se han gastado el dinero en Marlos Moreno y en Pepe Mel, el que les sobraba después del traspaso de Corredera. El Tenerife estaba en negativo. Se puso en positivo traspasando a Corredera fuera de mercado. Y se gastaron ese dinero en Marlos y en Mel. Y no tienen un duro. Por eso están rezándole al representante de Bodiger para que se vaya, y ahora han puesto en el disparadero a Waldo, no convocándole para Oviedo, para que se vaya también. ¿O a ustedes les suena otra cosa, lo de Bodiger y Waldo fuera?
Es venta en la ventana de enero. Bueno, venta. Prescindir de ellos. Prescindir de las fichas.
Yo no creo que sea la mejor fórmula no darle minutos a los jugadores y dejarlos sin actividad para que se los lleve otro.
Ya, lo que pasa, en algunos casos, darles minutos es precisamente, claro, asegurarse de que no los va a vender. Quiero decir, porque les ven jugar.
Por el rendimiento sí, pero bueno, los equipos no suelen fichar o no suelen creer en jugadores que no estén en activo en las jornadas previas
El departamento de marketing le ha hecho un vídeo de YouTube de 5 minutos de Waldo y de Bodiger que dejan a Romario en calzoncillos, vamos.
Pero utilizando deepfake y poniendo las caras de ellos en otros jugadores, porque este año es muy complicado encontrar 5 minutos buenos de los dos.
Sí, claro.
¿Cinco minutos?
Sí, sí.
Vamos, bajemos el listón, bajemos un minuto.
Slow motion, slow motion.
Alguna arrancada de estas buenas de Waldo sí podemos poner.
De Bodiger no tenemos ni para 3 segundos.
De definir la jugada.
Antes de soltar el balón, ¿no?
No, yo cuando hablaban ustedes de a qué nos aferramos, yo me aferro primero a la igualdad de la competición, a que el Tenerife, cuando venía el Mirandés, ¿cómo venía? Segundo, tercero también venía hace dos semanas, y el Tenerife le gana y el Mirandés no demuestra ser un mejor equipo, o al menos tener jugadores mucho mejores que los que tiene el Tenerife. Yo creo que esa situación se puede dar contra el 80% de los rivales que se va a encontrar de aquí al final de la temporada. Me mira Cristian
segundo tercio de competición. Albacete fuera, Elche en casa, Córdoba fuera, Depor en casa, Huesca fuera, Burgos fuera, Levante en casa, Castellón en casa, Zaragoza fuera, Eldense en casa, Albacete en casa, Elche fuera, Córdoba en casa, Málaga fuera. 14 partidos, hablábamos antes de que el Tenerife tiene que hacer 20 puntos de 42 en este segundo tercio. Eso tendrían que ser 6 victorias, 2 empates. Yo estaba aquí marcando con una X a los
¿a quién
que
le ganamos?
Yo,
¿a quién le ganamos la quiniela?
Sí, claro. Y me salen cuatro.
Es que volvemos a las sensaciones. Si las sensaciones después de la derrota de ayer las aplicamos a ese ejercicio que tú acabas de hacer, pues no ganamos a ninguno. Pero oye, yo escucho la mayoría de esos partidos, a mí no me parece escalar el Everest. O sea, yo creo que con un equipo medianamente ordenado y jugando y que los futbolistas que tenemos estén a un 80% de su nivel, ya hay posibilidades de ganar esos partidos. Entonces yo lo que iba a decir es que, por un lado, me aferro a la igualdad de la competición y, en segundo lugar, me aferro a que el equipo reaccione fuera de casa, porque yo creo que la clave de la permanencia este año va a estar en que el equipo haga fuera de casa algo más de lo que está haciendo. Porque
no ganamos desde abril.
Si no, va a ser absolutamente imposible. El Tenerife en el Heliodoro, ya lo sabemos, por lo que decía, hace dos semanas, pues te gana el tercero o al segundo y puede hacerlo. Fuera de casa es que no está dando la sensación de empatar con nadie. Entonces, si esa es la tónica, fuera de casa nos podemos dar por descendidos.
Fuera de casa es una vergüenza. Y el próximo domingo a la 1:00 p.m, desde las 2:00 lo contamos aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE, hay una final. Albacete-Tenerife, porque el Albacete es un rival directo, porque viene en una trayectoria horrorosa en las últimas fechas, pero claro, tú como no estás tampoco para tirar cohetes, pues tienes que intentar aprovechar una oportunidad, y creo que es un sitio maravilloso para intentar sumar puntos, y además un sitio que no se le da, toco madera, nada mal al Club Deportivo Tenerife como el Carlos Belmonte. Permítame, porque dentro de 4 horas y un poquito más, va a jugar la selección española en Tenerife, como saben, en el Heliodoro Rodríguez López, y quiero saludar al vicepresidente del Cabildo Insular, López Afonso. López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanjo, ¿qué tal?
Mi primera pregunta es muy sencilla. ¿Cuántas personas le han pedido entradas a López Afonso?
Pues sencilla de formular y compleja de contestar, porque han sido muchísimas personas, lo siguen haciendo todavía a estas horas, comprensiblemente por la expectación que se ha generado, pero me temo que ya no hay cama para tanta gente, como decía la canción.
Es que yo creo que ustedes no esperaban, ¿no?, que en menos de media hora se vendieran todas las entradas del Heliodoro.
Nos decía incluso la federación que por un minuto no se batió el récord histórico en premura en cuanto a venta de entradas online. Eso habla muy bien de las ganas que tenía la afición tinerfeña de tener aquí a la selección masculina. Y desde luego nos ha sorprendido a todos, porque ha sido una vorágine de sensaciones, de peticiones, pero también de emoción, que es lo que pretendíamos en última instancia.
Se ha conseguido, y encima con una segunda iniciativa solidaria a la de ayer, con el entrenamiento abierto en el Heliodoro Rodríguez López y con más de 9.000 personas en el estadio.
Desde luego que sí. Ha sido un gesto importante por parte de la selección, de agradecer también al cuerpo técnico y a los jugadores, pero que también ha conseguido volcar, si cabe más, a la afición con el Tenerife, con la selección en Tenerife y con la causa que se perseguía, que no es otra que ser, pues, también contributivos de alguna forma a sufragar las consecuencias terribles que hemos visto de todo lo que dejó la Dana en las dos comunidades principalmente afectadas, ¿no?
¿Ha pasado nervios con esto de las pequeñas reformas que había que hacer para coger el partido, o estaba todo más o menos controlado desde el principio?
Teníamos ya el antecedente de las que hubo que hacer para adaptar también los vestuarios al partido de la selección femenina en junio. Sabíamos de antemano que iban a ser un poco más exigentes, pero en cuanto recibimos los requerimientos ya definitivos, vimos que con el buen hacer del equipo técnico que IDECO ha desplegado, hemos conseguido el resultado esperado, hemos superado con nota el test, y también yo creo que con esto tenemos un buen preludio para lo que tiene que ser esa reforma del estadio que iremos viendo a partir de los próximos meses.
Es que además tienen ustedes en IDECO un crack como Manolo Gómez, que eso, vamos, suma y mucho. López, esta noche, ambientazo, por tanto, en el Heliodoro, todo preparado, todo previsto, llenazo también en el palco, ¿verdad?
Ahí me temo que no va a faltar nadie también, porque es verdad que también las autoridades, lógicamente, y las personalidades que la federación ha tenido bien invitar, van a responder sin duda, porque es un acontecimiento. Claro. Se ha dicho hasta la saciedad ya que llevamos 28 años sin la selección. Yo fui uno de los que tuvo la suerte de estar en ese último partido ante Eslovaquia en el estadio, en la grada de gol, en general de pie, y la verdad es que para la mayoría de los que tenemos alguna edad, ver a la selección que ahora regresa a Tenerife con el palmarés que trae consigo, en el momento de fútbol además que tiene en la actualidad, es un chute de alegría y de emoción, y creo que la afición de Tenerife se lo merecía, sinceramente.
No, yo creo que nos hemos ganado que no pasen otros 28 para la siguiente, ¿no?
Yo creo que tenemos ahora la obligación moral de hacer que sea más cercana a la próxima visita, y de hacerlo ya, por decir lo del estadio, en un recinto que preste mejores condiciones en general para público y para los equipos.
Bueno, pues ahora falta completar esa reforma del Heliodoro Rodríguez López. Lo de los asientos, por ejemplo, ¿no lo habían empezado por este partido de la selección? ¿O cuándo va a ser? ¿Cuándo va a empezar a cambiarse esa...?
No, justamente se había demorado un poco más de lo que estaban las previsiones porque una de las empresas que licitó impugnó y finalmente tuvo que dirimir el recurso del Tribunal Especial de Contratos Administrativos. Ya se pronunció, ya tenemos la propuesta de adjudicación definitiva y con ello también ya el desarrollo de los trabajos previstos, que requerirán inicialmente, junto a las formalidades contractuales lógicas de ese contrato, también tener a punto la propuesta de diseño que se va a realizar y luego ya pues 5 meses de ejecución material de lo que va a ser la reposición de los asientos, con lo cual un tiempo razonable, hay margen para adecuarlo además a las ventanas temporales que nos requiere la competición. En esa parte vamos bien de tiempo, vamos tranquilos y en paralelo, como todo el mundo sabe también, pues hemos realizado ya las encomiendas que se requería a la entidad Gestur, que ya trabaja en proyectos de adecuación de los interiores, en término las tripas, como se suele decir, del estadio serán objeto de obra y luego ya la última fase que será la adecuación de los exteriores del estadio. Pero en fin, siendo un año complejo el próximo de celebración, entendemos que ya será en el arranque de la temporada 25-26 cuando ya el estadio lucirá ya con vigor la parte importante de la reforma.
Bueno, por lo pronto, que eso es para el futuro, hoy vamos a vivir una gran fiesta en el Heliodoro y yo felicito a todos los que lo han hecho posible, a todos los que han trabajado para que esté aquí la selección española llenando el Heliodoro y jugando en la isla de Tenerife. López Afonso, muchas gracias, felicidades.
Gracias, Juanjo, y también enhorabuena a todos los medios de comunicación, particularmente a la cadena COPE, por hacer llegar a los hogares de Tenerife lo que supone esta visita a la selección española masculina.
Un abrazo fuerte, gracias. El vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, López Afonso, uno de los que ha apostado fuerte por traer aquí a la selección española masculina, femenina, femenina el pasado mes de junio, ahora esta noche la masculina, y que consigue llenar el Heliodoro. Bueno, no veíamos el Heliodoro lleno del playoff con el Girona, ¿no? Y de los días de Reyes, Loren, Alberto, que son los que se llenan siempre.
Sí, bueno, yo creo que además creo que la selección va a venir y este acontecimiento le viene a la afición tinerfeñista en el mejor momento, porque como hemos venido diciendo todo este tiempo, pues bueno, está en horas bajas su estado anímico y bueno, por lo menos tenemos la oportunidad de disfrutar con una selección exitosa, de ver buen fútbol sobre el césped del Heliodoro, y eso es muy de agradecer, sobre todo con los tiempos que corren en relación con el Club Deportivo.
Yo lo que espero es que las buenas vibras de la selección se queden en el vestuario.
Sí, ¿no?
En el vestuario local y que cuando entren el próximo partido en casa se contagien un poco.
No sé si caben las buenas vibras en el vestuario.
Y yo lo que espero es que nos pongan un ventilador esta noche en la sala de prensa.
Mi madre, vas a pasarlo mal, ¿eh? Vas a pasarlo muy mal, pero muy mal.
Bueno, iremos preparados para ello. También es verdad que es una solución logística para un partido concreto y que el Heliodoro tendrá que adecuarse en el futuro con más tiempo a las condiciones para acoger eventos de esta categoría, ¿no? Incluso de la Liga en Primera División, porque si el Tenerife ascendiera a Primera División, ahora parece un poquito más lejos que hace 2 años, desde luego, tendrá que cambiar cosas del Heliodoro, que el Heliodoro está viejito, que empezó a cambiarse la piel en el 87. Claro.
Ahora parece que va a haber tiempo para hacer todo eso.
Es que lo que me preocupa es, a la pregunta que tú le has hecho al vicepresidente, de cuándo volveremos a ver a la selección aquí, ha dicho que cuando haya otra remodelación en el Heliodoro Rodríguez. Claro. Entonces, claro, una remodelación en condiciones, pues puede ser mínimo de a lo mejor 2, 3, 4 años.
Ya te lo digo yo, la intención es después del Mundial de 2026. Pues... ese es el siguiente objetivo. Pero... es pronto, va a jugar esta noche y evidentemente solo hay que mirar el mapa de España para saber cuántas ciudades pretenden acoger un partido de la selección española. Hay muchas aspirantes, hay mucha gente que quiere que vaya.
Yo creo que eso también, que hoy esté España aquí y que vaya a jugar esta noche en el Heliodoro, también es fruto del empeño personal de los dirigentes de la federación y del presidente de la federación, Alejandro Manuel Mancito, que ha sido el que, yo creo que por una cabezonería personal, ha traído a la selección, más allá del apoyo obviamente institucional, de cabildo, ayuntamientos, etc. Bueno, Mancito lo tenía en la cabeza, tenía como un objetivo. Muchos, yo creía que decían, bueno, va a venir aquí la selección,
trajo primero a la femenina y ahora a la masculina, y eso es un logro que hay que apuntárselo al presidente de la federación, sí, y a todo su equipo de trabajo.
Yo, de todas formas, lanzo una pregunta en el aire, porque esto de ir haciendo pequeños parches en el Heliodoro no nos saldría a cuenta. A lo mejor ahora no es el momento ni el debate, porque tenemos cosas más grandes, pero ¿no sería ya el momento de ir planteando hacer un nuevo estadio? Porque al final las rehabilitaciones te salen mucho más caras que una obra nueva.
Ya, yo sabes cuál es mi teoría, yo lo he dicho un millón de veces. A mí me parece que el Santa Cruz de Tenerife y la isla de Tenerife han perdido una oportunidad de oro de hacer el Heliodoro, un nuevo Heliodoro, en el mismo sitio, aprovechando la parcela que tenía al lado y sobre la que ahora se ha hecho una gran intervención para hacer un macro gimnasio pijo, unas pistas del deporte este, que no es un deporte, como
cuidado,
dice
el de Cristian.
Espérate, porque eso me tiene hablando solo. Han hecho dos pistas nada más.
Dos pistas, sí.
Que me parece lamentable.
Hablan desde la ignorancia, Cristian. Estos hablan de
tampoco
la
hace falta mucha más.
Loren, aquí claro. es un dinero perdido hacer solo dos pistas ahí.
Sí.
A lesión no por partido.
Eso es un tema privado, ¿no?
A eso juega la gente mayor. Eso juega la gente mayor y se lesionan mucho. Entonces no hacen falta más de dos pistas. No, hablando en serio. Yo creo que si tú utilizas la parcela donde está el pabellón Kiko Cabrera, donde estaba el Paco Álvarez, donde estaban las pistas de tenis antiguas, donde estaban aquel centro de squash que nunca se llegó a abrir y que se cargó la cancha de la calle Eduardo Samacoy, mítica, donde todos hemos ido a jugar a fútbol o a baloncesto alguna vez, o a intentarlo. Esa zona, aprovecharla para construir un nuevo Heliodoro, como se hizo en San Mamés, que se aprovechó parte de la parcela anexa. Correcto. Y se cambió la orientación del estadio, donde estaban los laterales, están los fondos, etcétera. Yo creo que hubiera sido la solución perfecta para mantener el estadio en el mismo sitio y para adecuar el resto de la parcela a actividad deportiva que también se pudiera aprovechar, pero sin encorsetar el estadio. Ahora, con esa obra que se ha hecho ahí, el estadio está encorsetado en el lugar donde está. Entonces, ¿qué haces ahí? ¿Cómo cambias el estadio? ¿Cómo lo haces crecer? Porque, evidentemente, cualquier obra grande en el Heliodoro lo que busca es un crecimiento, no tanto de aforo, que a lo mejor es lo que la gente tiene en la cabeza, un estadio para 40.000, para 35.000, no, las tripas del estadio, para que puedan tener dependencias mayores, para vestuarios mejores, para gimnasios, para el trabajo del equipo, para museo, para tiendas, para franquicias que puedan estar dentro del estadio y que puedan hacer que los aficionados pasen allí no solo las 2 horas de partido, sino 3 horas de previa, 2 de pospartido, como tienen la mayoría de estadios ya del fútbol español.
Lo que pasa que si nosotros miramos el presente del Tenerife, pues yo supongo que los dirigentes y mucha gente pensará que no hay necesidad de eso ahora mismo.
Pues están yendo 15.000 personas, Loren.
Sí, no.
Ayer
sí,
en Almería,
eso es admirar,
en
es
el Almería Depor,
y para asombrarse.
En Almería es un recién descendido, primera. Había 12.000.
Pero el problema...
En el campo del Getafe, la mejor entrada del campo del Getafe esta temporada es peor que la peor del Tenerife.
La fidelidad de la afición blanquiazul.
Pero el problema, Loren, es...
El número de los que van tampoco llega. Pues,
al final
yendo,
estamos hablando
de un estadio, 15.000 personas yendo a un estadio donde no sabes si vas a tener agua en los baños.
Es que ni los derbis llenan el estadio.
Estamos hablando
de te cobran 15 euros por un perrito.
Estamos hablando de la instalación XXL de referencia en una isla en la que vive 1 millón de personas. Entonces a mí el primer error me parece que es vincular la necesidad de reformar o no del Heliodoro en función de cómo vaya el Tenerife ese año.
No es cómo vaya, sino de la afición que se demuestra que hay, ¿no? O sea, es que cuando ha habido derbis,
sí,
no lo
pero,
digo por
pero
este
que
año
de,
solo.
De un año para de un año este, para otro, de un año
este,
para otro.
Este estadio se ha llenado en contadas ocasiones.
Claro,
yo
pero
creo que nunca ha llegado a llenarse.
De un año para otro, Loren, pues un equipo lo armas bien y de repente te ves en primera o te ves en las primeras posiciones de segunda división. Es que lo vimos hace 2 temporadas que de repente hubo una demanda enorme y estas cosas cambian de un año para otro
no,
y para
reformar que empezaron a correr, que de repente se dieron cuenta que el equipo podía ascender y en mayo y en junio dijeron que la liga nos va a pedir un montón de cosas y empezaron las reuniones con el cabildo,
claro, eso
porque
es lo
dos
que...
meses después tenía que estar
sí,
el campo
pero,
adecuado a
pero
eso.
Mira, y además el interlocutor válido para esto es José Rojas, pero lo mismo ha pasado con el Canarias también.
Totalmente.
Y parecía que cuando el club ha crecido y se ha colocado entre los primeros clasificados del baloncesto nacional, cuando ha entrado en Europa, y bueno, ahí está el no, pabellón que se decía que era muy muy pequeño para albergar a toda la gente, y bueno, y al final se ha demostrado pues bueno que tiene la las medidas que se merecen por la afición que hay, ¿no?
Sí, pero es que, claro, que vinculamos esas instalaciones exclusivamente al deporte. A lo mejor, pues resulta que, yo insisto, estamos hablando de instalaciones, insulares de referencia en una isla que tiene casi 1 millón de personas. Claro. Que si quieres hacer aquí un evento cualquiera que necesite reunir 15,000-20,000 personas, no lo tienes. Es que aquí se ha pensado en la posibilidad de la Copa Davis y no se puede. Se ha pensado en la posibilidad de determinados eventos que por instalaciones de aforo no se pueden organizar aquí. Y claro, es que estamos en 2024 y sé, y todos estamos al corriente de que hay necesidades en la isla muy por encima de esas. Pero oye, es que a esta altura...
En Gran Canaria, claro, también claro, están las mismas necesidades.
Claro, que, entonces, claro, volviendo a centrar el tema del Heliodoro, yo lo primero que echo de menos es un planteamiento serio respecto a las posibilidades de ese estadio, bien reformarlo o bien construirlo de cero en otro sitio. Que se estudien realmente las posibilidades. Yo, comentario de cuñado, no soy arquitecto, yo creo que no se necesita muchísimo más aforos, sino subir un poco el más aforo y sobre todo modernizar la instalación, dejarla acorde al siglo XXI. Sí, no digo si 2024, al siglo XXI.
Si tienes que hacer un proyecto que te permita que ese estadio crezca en el futuro. Es decir, tú no puedes hacer un proyecto cerrado de 25.000, 30.000 espectadores y que solo pueda tener 25.000 o 30.000.
Sí.
Tienes que tener la capacidad para que si en el futuro te hacen falta 15.000 más, sobre el mismo estadio, sobre la misma estructura, puedas hacerlo crecer, no tener que construir otro nuevo 10 años después.
Claro, pero es que nadie se ha acercado a este tema, digo, nadie con digamos que con responsabilidades políticas para estudiar realmente este asunto. Oye, ¿vale más la pena reformar el Heliodoro? Entonces, como no hay un planteamiento serio, pues claro, todos opinamos, pero
porque
no se avanza un solo paso respecto a esto.
Pero porque lo lógico sería que se trabajara en dos planos. El primero de ellos, arreglar el Heliodoro para desentarlo y que cumpla los requisitos adecuados para acoger partidos ahora y 20.000 espectadores o 15.000 como están yendo ahora en las condiciones adecuadas. Y el segundo plano es, vale, perfecto, ¿y esto cuánto nos va a durar este estadio? ¿5 años? ¿8? ¿10? ¿Cuánto necesitamos para tener un nuevo estadio? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿En el mismo sitio o en otro? Y ese segundo planteamiento, ese segundo plano, es en el que hay que pensar las cosas bien. Y tomar decisiones no a lo loco ni con rapidez, pero sí marcándote un plazo. Es decir, tú puedes hacer un estudio y decir, mira, yo en los próximos 6 meses, 8 meses, 1 año, voy a decidir qué hago con la principal instalación deportiva de la isla. Oye, mira, hemos decidido que ese estadio no puede crecer y que no puede estar ahí. Tenemos que hacer un estadio nuevo y en otro sitio. Bueno, pues si esa es la decisión de los expertos, pues hay que planificar ese estadio. Y como ese estadio no va a estar construido hasta dentro de 10 o 12 años, pues lógicamente en estos 10 o 12 años tienes que tener el mejor Heliodoro posible. Pero pues eso no se ha hecho.
El contexto político actual no invita,
¿cómo
no invita
que no?
A ello. No. Me refiero que no invita a ello, pero por los dirigentes, por los políticos.
El cortoplacismo, sí.
Exactamente. Sí. Piensan en el cortoplacismo porque
en Gran Canaria no.
Yo decir planificar de aquí a 10 años, de aquí a 10 años, ni estaré yo, ni me harán falta los votos de...
Por eso,
el futuro.
En Gran Canaria van a poner 100 millones encima de la mesa. Para arreglar el estadio de Gran Canaria, para coger un mundial en 2030.
Pero con ese argumento nunca vamos a avanzar, siempre vamos a tener el mismo problema y siempre nos vamos a quedar estancados.
Estoy de acuerdo con todo, estaba intentando dar mi explicación personal a eso.
Seguramente no se ha hecho nada en los últimos años, precisamente, entre otras cosas, porque, oye, es una cuestión prioritaria para los políticos, porque es que, oye, yo voy aquí a planificar el futuro estadio que voy a inaugurar otro dentro de 15 años, y ese no voy a ser yo.
Exactamente.
Entonces, oye, quiero preguntarles una cosa. Loren, ¿tú vas al Heliodoro hoy? ¿Conseguiste entrar?
No voy. ¿No? Va mi hijo, sí va, pero no.
¿Alberto?
No
voy yo.
Lo mismo me pasa, solo conseguí uno. Va mi hijo, yo no.
Vale. ¿Cristian?
No.
¿Maxi?
Sí.
Pero tú vas gratis.
Sí, bueno, pero voy a trabajar.
Ah, vale.
Oiga.
Bueno, pero vas.
Voy.
¿Roja?
Sí, me los consiguió un amigo. Sí.
Ah, vale. O sea, que Rojas y Maxi, o sea, los que se quedaron en Santa Cruz van al estadio.
Claro.
Y los que vinieron aquí a Deje no van. Esto
eso es.
Así no se puede. Así no se puede.
Pues ya habrá visto más Rojas en directo a la selección que al Tenerife este año.
Eso sí. Bueno, ahí has estado bien, has estado fino.
Creo.
En cualquier caso, como de costumbre con Loren, es una afirmación errónea.
sí, porque en cuanto me
equivoco. Este año, yo estoy hablando del año natural.
temporada. Cuando hablamos de año, hablamos de... Es como de ejercicio, ¿no?
Se ha agarrado ahí, se ha agarrado ahí un matiz. Un matiz.
Qué tramposo.
Para oye, arreglarlo.
Que, por cierto, nos estamos salvando, entre comillas, de que suizos en teoría no van a venir muchos, ¿no? Aunque no. Se hayan quedado con 700 entradas, que no sé para qué se han quedado con 700, pero bueno, no van a ser muchos, porque a mí uno de los miedos que yo tenía es que encima Suiza, un país, ¿no? Decente, pequeñito pero decente. Esos aficionados suizos en los baños del Heliodoro a mí me da un poco de vergüenza. Esto lo estoy diciendo en serio, ¿eh?
Alguno tuviera una necesidad y luego fuera a echar agua y dice ahí.
Los medios suizos.
Sí,
mañana.
Sí, a mí me daban un poco. Me da, de hecho. Todavía bueno, a ti te da,
no. Pero si es que pasan cosas de esas, estas anécdotas luego se cuentan en los medios de comunicación claro. Y la imagen que vamos a dejar de la isla, pues va a ser curioso.
No creo que los suizos estén acostumbrados a ir al baño en los recintos abiertos.
El de San Suizo, mañana. Frío, ¿cómo se va a poner? Oye, que no juega José Pérez, qué faena, ¿eh? Por no decir otra palabra más fea. La oportunidad de volver con la selección española al estadio que te vio crecer, ¿no? Estrenarte como profesional, y vais selección ayer.
La faena sí. Para él y para la afición.
Y para también, su familia. ¿No?
Al margen de que España tampoco se juegue nada en este...
Sí, pero eso, hombre, eso salió mal, ¿no? Yo creo que la noticia, sobre todo desde el punto de vista de los tinerfeños, es que Pedri va a jugar en el Heliodoro porque ya sabemos que nunca pasó por el...
Partidazo de Pedri,
nunca
¿no?
pasó por
defendiendo
por,
al siempre, equipo local.
Siempre.
Defendiendo al equipo local, ¿eh?
Ayer se me llenó el pecho eso cuando dijo que empezó en el Laguna. No veas el orgullo.
Esta temporada hemos dicho más de una vez partidazo de Pedri. Llevamos un tiempo... Que no lo decíamos.
Bueno, pero digamos que para apreciar las cualidades de Pedri de cuando empezó, pues hay que saber un poco de esto. Había gente que veía más calidad en Ilai Moriba y
Roja,
cosas así.
Como Mel, que claro, apostó por él.
También. Tiene esa anécdota que dice que lo vio caminando por ahí y dijo, ahí va un millonario y todavía no lo sabe. Eso lo cuenta Mel.
¿Lo cuenta, sí?
Sí, que cuando el chico, no sé si ya había debutado en Las Palmas o todavía no había debutado, y estaba allí por el campo y lo veía de lejos. Sí, y le decía a uno por allá, iba un millonario y todavía no sabe que lo es.
¿Sabemos si ha dicho lo mismo Darón Martín?
A eso se lo han dicho a muchos de mi barrio en la Florida.
¿Pepe Mel estará en el millonario?
Sí.
Hombre, Pepe Mel estará hoy en el...
¿Pero por actividad futbolística?
Bueno, por otras cosas.
Por otro tipo de actividades.
Ya te digo yo que estará, vamos. Eso seguro.
Pero seguía diciendo que es una pena lo de Jose, porque Jose, claro, todos tenemos en la retina a Jose con la camiseta del Tenerife, pintando la cara a Las Palmas, dando sensaciones de que iba a ser un jugador muy, muy grande como lo ha sido. Y yo creo incluso que la carrera de Jose ha estado por debajo de la calidad que tiene, porque a mí me parece que tiene calidad para haber hecho más cosas en el fútbol.
Quizá porque empezó en Inglaterra, ¿no?
Sí, yo creo que ese movimiento en Inglaterra seguro le vino bien económicamente. Deportivamente,
español,
no sé yo. Sí.
El gran público español no le conoció. O sea, no fue un jugador que explotó aquí en primera división y luego se fue a Inglaterra.
Y no solo eso, sino que...
Se segunda.
Claro,
no
y, conocían, y el fútbol de la Premier les cuesta más entender más el fútbol de ellos.
Como futbolista.
No, sí, sin duda.
La Premier, ¿eh?
No, lo que me refiero es que, por ejemplo, si hubiera tenido algo de carrera en España, sí, un par de años en primera división, aunque luego se hubiera ido a Inglaterra y hubiera estado todo
en la
todos
península,
seguramente hubiera llegado a la selección antes.
Pero aquí en el Betis y en el Villarreal ha rendido altísimo.
Y ahí es cuando llegó. Es que estamos hablando ahora de posible titular de la selección española y no de cualquier selección española, de la campeona de Europa. Lo que digo es que este nivel yo creo que lo podría haber tenido bastante antes si llega a caer en un equipo que hubiera tenido unas características distintas del Leicester o del Newcastle, que es donde jugó.
Oye, para lo que si hay entradas, por si quieren todavía, es para la Kings League. Se rían.
Para eso sí que no voy a ir.
Vaya churro.
En fin.
21 de diciembre.
Para eso sí que no voy a ir.
No viene Tyson. Tyson no viene, ¿no? Para unir los dos eventos y tal.
Tyson no. Tyson perdió el otro día. ¿Vieron a Tyson el otro día en Netflix?
Sí. ¿Cómo que sí? ¿A esas horas lo vieron?
Un momento. Yo lo vi en diferido luego.
Bueno, diferido. Exacto. Por la mañana, tranquilamente.
Yo un momento que fue a pegar allí que yo dije, yo, si lo pilla... Sí. Pero claro, luego...
Pero no.
Esa era la clave, ¿no?
A Tyson le cogen las espaldas fácil también.
Sí, también.
Otro Medrano.
Me gustó el combate de antes, de las dos chicas.
Estuvo muy bien. Estuvo muy bien, sí, señor.
Pero bueno, tiene su mérito con la edad que tiene, que se esté pegando ahí.
Ya quisiéramos nosotros 58 tacos.
Hombre, a ver...
Ya quisiéramos nosotros por la bolsa que se ha llevado.
Por los 40 millones que se ha llevado.
Por la bolsa que se ha llevado.
Alcanzar lo que alcanza.
Espérate con un par de guantazos, me llevo todavía por esa pasta.
No, si le dan 25 kilos, 40, creo que fueron al final.
40 kilos
y llegaba a los 8 asaltos de 2 minutos. Que yo, los asaltos eran de 3 antes, pero bueno, adelgazaron. Señor Loren Dorta, señor Alberto Contreras, gracias por acompañarnos aquí en ADG. Ya estamos yendo de Jurassic Park, así no se puede. Nos vamos a despedir desde aquí, desde el auditorio de ADG. Voy a dejar que Cristian García remate el programa de aquí a las 4 de la tarde, porque nos marchamos de este lugar maravilloso en el que nos encontramos desde esta mañana, y en el caso de un servidor, pues directo al Heliodoro Rodríguez López, prácticamente, para vivir el partido de la selección española contra Suiza. Gracias a los presentes que se han acercado, aunque no habíamos hecho convocatoria ni nada, pero como estuvieron en la charla, dijeron, ¿podemos quedarnos al programa? Claro que sí, hombre, siempre son bien recibidos, y también cuando quieran ir a los estudios, por supuesto. Desde ADG, poco más, Cristian, un abrazo fuerte a todos.
Gracias, Juanjo, gracias, Rojas, gracias, Maxi.
Un abrazo.
En 2 minutos contamos el resto del deporte. Venga.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Primera jornada sobre diversidad funcional y familias. Diagnóstico. ¿Y ahora qué? Miércoles 4 de diciembre de 8:30 a 18:30 en el auditorio de ADG.
Conferencias de especialistas y debates donde se abarcará el bienestar de personas con diversidad funcional. Apoyo a las familias y ayuda para enfrentar los desafíos después del diagnóstico. Todo desde la perspectiva humana y educativa.
Inscripciones en adg.es.
Así es como se siente disfrutar de la nueva Spicy McCrispy. Tan crujiente, tan picante, tan... McDonald's. Y ahora, saca tu lado más picante con los Spicy McNuggets. Solo en McDonald's.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
El tratamiento Wonder quema grasa y crea músculo en tan solo 25 minutos. 60.000 contracciones equivalen a 3 horas de gimnasio con resultados reales en 2 semanas. Di adiós a la celulitis y acelera tu metabolismo. Está científicamente probado. Lo encontrarás en Estética Avanzada Yaiza Barreto.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com. Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
21ª edición de la subida Arona La Escalona. El próximo viernes 22 y sábado 23 de noviembre, Arona se viste de gala. Prueba valedera para la Copa de España de Montaña y para los campeonatos provincial e interinsular de Tenerife de Montaña. Patrocina Cabildo de Tenerife, Patronato de Turismo y Patronato de Deportes de Arona, Ayuntamiento de Vilaflor, Tenerife Despierta Emociones y Deportes Tenerife.
5 minutos para resumir el resto del fin de semana. Empezamos con el Más Fútbol, con la victoria, una más, del filial del Tenerife, los de Leandro Cabrera Masiño, que vencieron en cancha del colista con un gol en el último minuto de Fran Sabina. 3 puntos que permiten que se coloque segundo en la tabla clasificatoria. Así lo valoraba Masiño.
Que te va 0-0 al descanso, que nosotros los 5 cambios de nosotros son para cambiar partido, para cambiar dinámicas, energía y seguir manteniendo sobre todo pues esa presión que estamos haciendo, la gestión de salto en campo de ellos. Nosotros tener alguna ocasión, tuvimos en la segunda parte pues ocasión clara de Padilla en el 1-1, ocasiones también rematadoras que echamos fuera y bueno, al final marcamos el gol al final, pero sabemos que eso es a raíz de la constancia, del trabajo, de que los chicos quieren hacer las cosas bien y bueno, ese balón le cae a Fran, lo empuja y 3 puntos, ¿no? Esto es muy complicado, muy difícil, pero el Móstoles no lo hizo nos lo puso complicado también.
El que no termina de arrancar es el Atlético Paso, que empató a uno en la Isla de la Palma frente al Navalcarnero. Se adelantaron los visitantes y antes del descanso Armiche consiguió el tanto de la igualada. Así lo vio Lluís Planagumà, el técnico.
Pero ya nos da igual. Nos da igual dónde juguemos, nos da igual contra quién juguemos. Nosotros lo que tenemos que hacer es puntuar, mostrar una forma de jugar, que el equipo cada vez esté más atrevido y más valiente, recuperar a lesionados y estar metidos en la competición.
Es penúltimo el conjunto palmero con solo 6 puntos, lejos de la permanencia que la marca el Unión Adarve con 14. El otro equipo canario de la segunda ref, el Unión Suriaisa, que caía derrotado en su visita a Madrid frente al Sanse, San Sebastián de los Reyes 5, Unión Suriaisa 2. En la Liga Femenina, victoria del Costa de Eje Tenerife 2-0 frente al Valencia. Así lo vio Eder Maestre.
No sé dónde acabaremos a nivel clasificatorio a final de la temporada, pero lo que tengo claro es que de lunes a viernes somos un equipo de Champions por cómo entrenan, la actitud que tienen y obviamente también muy contentos por el staff porque me tienen que aguantar, eso lo primero. Y luego lo siguiente es por el compromiso que tienen hacia los niveles de exigencia que queremos llevar.
Las tinerfeñas son quintas de la tabla clasificatoria con 16 puntos a solo 6 del tercer clasificado, que es el Real Madrid. Por cierto, recuerden que el partido fue solidario, se habilitó una carpa dentro del estadio del sur de la isla para todo lo recaudado destinarlo a los afectados por la Dana en Valencia. Y en baloncesto, victoria del Canarias de la Laguna Tenerife, con sufrimiento al final, pero con el sabor dulce que deja una victoria más. Ya son 6 en la Liga Endesa para la Laguna Tenerife, que se coloca tercero en la tabla clasificatoria con un partido pendiente, que si lo gana frente a Valencia, precisamente, se colocaría líder de la competición junto a Unicaja. Por eso Vidorreta estaba así de contento después del partido.
Muy contentos con la victoria, porque el partido se había complicado. Hemos tenido que administrar mucho a Bruno y bueno, pues hemos podido a jugar al final mucho, son 23 minutos, pero siempre con rotaciones cortas. Hemos tenido claro que había que jugar con dos manejadores siempre ante esa agresividad defensiva que suponíamos que iba a tener Manresa con los problemas de faltas de David. Y bueno, creo que hemos controlado el partido con algún pero de forma notable ante un equipo que está jugando muy bien todo el año, como se ha podido confirmar hoy, porque además de ser agresivos en defensa, tienen calidad en ataque.
No hay jornada este fin de semana en la Liga Endesa para el Canarias. Lo tendremos de nuevo en acción el próximo día 30. Fíjense ustedes, visitando el Martín Carpena, visitando al líder, al Unicaja de Málaga. Y en polideportivo destacamos del fin de semana la victoria del Cisneros 3-1 frente al Arenal MB, la Superliga Masculina de Voleibol. En la femenina, derrota del Aris en casa frente al Zaire 0-3 y derrota del Echeide en waterpolo frente al Terrassa. Llegamos a las 3 en punto de... A las 3 no, a las 4 en punto de la tarde. Se quedan ahora con todo lo que les interesa en la sintonía de COPE. Recuerden que el deporte vuelve a partir de las 7 y cuarto de la tarde con tiempo de juego. Hoy desde el Heliodoro con el España-Suiza. Gracias por estar ahí, por acompañarnos. Muy buenas tardes.